de la mañana. Muy buenas madrugadas. Muy buenos días. Martes 22 de junio del año 2021. Transitando la semana 25. Esto es el Diario Nacional. Y estos los principales títulos de tapa. Llegaron más de 1 millón de dosis de vacunas AstraZeneca. El vuelo que trajo más de 1 millón de vacunas AstraZeneca contra el coronavirus desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca en la Universidad de Oxford y producidas por la empresa mRNA en la provincia de Buenos Aires llegó ayer al país procedente de los Estados Unidos, en tanto que en las próximas horas arribarán al país más dosis de Sinopharm provenientes de China. Además, llegarán más componentes 2 de la Sputnik V. La ministra de Salud, Carla Bisotti, adelantó que llegarán 2 millones de dosis de Sinopharm y 1.139.000 de AstraZeneca en el transcurso de esta semana, además de la Sputnik V. Por otro lado, desmintió que las vacunas se venzan si se supera el tiempo estipulado para la aplicación de las segundas dosis. El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, dijo que a algunos no le importa si una porción de la sociedad es excluida. El funcionario bonaerense ahondó sobre los problemas económicos del país desde la última dictadura genocida en los medios hegemónicos de comunicación pasando por los gobiernos neoliberales. En ese sentido señaló que en nuestro país hay sectores que no les interesa la inclusión del conjunto de la sociedad, algo que calificó de inhumano. Habló el inmunólogo Guillermo Docena. Identifican la variante Delta en el país en un hombre que llegó desde Estados Unidos. El inmunólogo e investigador del CONICET, Guillermo Docena, se refirió a la variante Delta identificada originariamente en la India, que tal como informáramos, fue detectada en Argentina en una persona que había llegado desde Estados Unidos el pasado 4 de junio. Explicó el investigador del CONICET que a las 24 horas de un resultado negativo, uno puede luego positivizarse y empezar a contagiar, por lo que consideró cuando entran al país hay que extremar las medidas de aislamiento. El titular de la Unión de Educadores de Docentes de Córdoba, Juan Montserrat, señaló que no están dadas las condiciones epidemiológicas para retomar las clases presenciales, tal como lo dispuso el gobierno de Juan Schiaretti, a partir del martes próximo para las localidades con menos de 30.000 habitantes. En Radio País sostuvo que el gobierno provincial sigue haciendo cosas extrañas y afirmó se debería trabajar con el parámetro del DNU nacional. En ese marco precisó que un 60% de Córdoba está con clases virtuales y advirtió que el sistema sanitario está colapsadísimo. La situación en la provincia, enfatizó, es muy crítica. Debemos decir que la mitad de los mayores de 20 años recibió la primera dosis contra el coronavirus, con la llegada en el último mes de casi 8 millones de dosis. El informe de la vacunación consigna que el 71,3% de las personas entre 55 y 59 años inició su esquema de inmunización, así como también el 62,3% de quienes tienen entre 50 y 54 años. Reportan eficacia mayor al 92% de la candidata vacuna de Cuba. La eficacia con tres dosis de Abdala será un suceso que multiplicará el orgullo, tuiteó el presidente cubano Miguel Díaz Canel, un poco antes de que se difundiera la noticia. De acuerdo al último reporte de salud, murieron 448 personas y otras 8.606 dieron positivo por coronavirus. De esta manera ya suman 89.490 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 4.277.395 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Recordemos que del total de contagiados, el 91.43% recibió el alta, es decir, 3.910.835 y 277.070 son casos confirmados activos. También consignó la cartera sanitaria, que son 7.345 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos del 72.5% en el país y 70.2% en el área metropolitana de Buenos Aires. La industria creció 4.7% en mayo respecto al mismo mes de 2019, anticipó el Z21. Fue a causa de la baja de tasa de interés del Banco Central de la República Argentina, sumado a la mejora del acceso al crédito y el cambio en la orientación de la política industrial que incentivó la producción local de bienes. En San Luis, la familia anuncia otra marcha por la aparición de Guadalupe. Será para reclamar por su hija, quien desapareció mientras jugaba con sus primos en la vereda de la casa de su abuela, en el barrio 544 viviendas. Además, se rastrillaron 15 sectores cercanos a la zona donde se la vio a la pequeña por última vez. En Italia se elimina el uso obligatorio del barbijo al aire libre desde el lunes 28. El gobierno italiano anunció que eliminará el uso obligatorio del barbijo al aire libre desde el lunes 28 de junio en las denominadas zonas blancas, que incluyen el 99% de la población, informó el ministro de Salud italiano Roberto Speranza. Desde el 28 de junio dejaremos la obligación de llevar barbijo al aire libre en la zona blanca, pero siempre cumpliendo con las indicaciones de precaución establecidas por el CTS, planteó Speranza por Twitter en referencia al Comité Técnico Científico que asesora al gobierno italiano. En Brasil, la justicia absolvió a Lula en un caso de corrupción tras no hallar pruebas. Según la decisión del juez federal, la investigación no demostró de manera convincente cómo el expresidente y su jefe de gabinete habrían participado en el contexto supuestamente criminal. La fiscalía los acusaba de favorecer a las automotrices a cambio de sobornos. Otra mentira más que se cae en Brasil. En la Copa América, Argentina, sin mostrar su mejor cara, aguantó la diferencia y venció a Paraguay. El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni derrotó 1-0 a los guaraníes por el grupo A del torneo de selecciones. El tanto albiceleste fue anotado por Alejandro Gómez en el primer tiempo. Luego ustedes van a disfrutar el gol de la Argentina con el relato de Víctor Hugo por la Radio Pública. Este y otros temas sabremos de desarrollar a lo largo de las 3 horas de nuestro envío periodístico federal. Bienvenidas, bienvenides a nuestro Diario Nacional, como siempre a través de la Radio Pública en Duplex, con LRA 338, Nacional Folclórica en 98.7 de nuestra frecuencia modulada, juntamente con nuestra AM870. Saliendo para todo el territorio continental e insular del país, desde Córdoba, a través de LRA7 Nacional Córdoba, AM750 y FM100.1. Y naturalmente a través de la página de la radio pública www.radionacional.com.ar. Y si estás con tu celular, bajás la aplicación de Radio Nacional. Mi nombre es Claudio Orellano, quien los saluda, y ya le damos también la bienvenida a nuestra querida co-keeper, compañera notable, ella como siempre, brillante, mágica, la querida Sonia Ferrari. Buen día, Sonia en La Plata, ¿cómo estás?
Excelentísima madrugada, Claudio querido, muy pero muy bien, con ganas, con pilas, con energía para arrancar otro Diario Nacional juntos.
Bueno, martes, y bueno, ya fue la noche más larga, ¿no? La de ayer, la del solsticio. Después vamos a hacer alguna referencia al famoso solsticio del día 21. La noche más larga, ahí me comentaba algunas cosas Danesi, ¿no? Que va por día, creo que por día va aumentando 30 segundos, ¿no? A la mañana y otros 30 segundos a la noche. Y por eso se van alargando los días cada vez un poquito más. Algo así, algo parecido, pero después me lo explique bien otra vez, así lo... Creo que es así, con certeza. Pero bueno, claro. ¿Cómo andamos?
Hasta llegar al día más largo del año, luego el 21 de diciembre, ¿no?
Exactamente. Así es, muy bien. Ahí estamos ahí en la precisa, muy bien. Pues no soy un experto, en esto, así que... Pero me lo explicó más o menos Danés, sí, es así. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo ha pasado la jornada? Cuénteme.
Le decía, mi querido Claudio, todo muy bien, gracias a Dios, muy tranqui, poco movimiento se veía, ¿no? Tengo dos ventanales que dan a la calle, y bueno, ayer con motivo del feriado, sinceramente no vi pasar a nadie.
Claro.
Realmente no había casi movimiento, los comercios en su mayoría cerrados, al menos por aquí por la ciudad de La Plata, y un lindo feriado, tranquilo para estar en casa. Yo siempre más, será que a mí me encanta estar en casa, disfruto mucho de mi hogar, así que por eso siempre recalo en lo mismo, ¿no? Digo, lindo para estar en la casa, haciendo algo, tomando un matecito, mirando una peli, leyendo un libro, a mí me gusta mucho. Por lo pronto, ese fue mi feriado de ayer.
No, está bien, perfecto, lo mismo hice yo. Yo descansé, me dediqué a descansar bastante. Hoy decidí que, como no tenía mucha actividad, además no se prestaba tampoco el día. Sí, fue un día radiante, por la tarde había mucho sol, pero mucho frío. No, en realidad, yo sentí mucho frío. Mi casa es muy fría, entonces, pero por fuera, digo, en el clima normal estábamos en los 16 grados, 17 aproximadamente. Fue, digamos, una jornada más bien otoñal. Pero bueno, mi casa es muy fría, realmente es muy fría. Cuando me desperté, realmente sentía mucho, mucho frío y estuve ahí un poquito remolón en mi cama, ¿no? Descansando o mirando tele sentado sobre la cama, leyendo también, informándome y después viendo también un poquito de fútbol. Un poco de todo, alguna que otra película también. Era un día para quedarse realmente dentro de la casa, ¿eh? Y naturalmente, uno enterándose de las novedades que iban sucediéndose con el correr de la zona. Bueno, la noticia, ya lo dijimos, más impactante de estas últimas horas es que van llegando más vacunas. El plan de vacunación, el más importante de la República Argentina, sin lugar a dudas, ha sumado hoy casi 2 millones de dosis, porque también, sumadas a las de AstraZeneca, arribaron 768.000 vacunas Sinopharm contra la COVID-19. El avión de Aerolíneas Argentinas arribó 7:50 en el día de ayer de la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza con esas dosis de vacuna Sinopharm contra la COVID del laboratorio chino en el vuelo AR-1065 de Aerolíneas Argentinas proveniente de la ciudad de Beijing. Es la primera carga de una partida de 2 millones de inmunizaciones de ese laboratorio, cuya recepción se completará hasta el miércoles a través de otro vuelo especial de la línea de bandera y uno comercial de la empresa Qatar Airways. Sí, estos se suman a las dosis de vacunas AstraZeneca, 1.139.000 dosis, cuya terminación fue realizada en la planta AMRI de Albuquerque, que como señaláramos, llegaron ayer por la mañana. Entonces, bueno, de esta manera Argentina recibe 2 millones de dosis, casi 2 millones de dosis, para incorporar el plan estratégico que está desplegando el gobierno nacional en todo el país para combatir al coronavirus. Una gran noticia, Sonia, de las últimas horas, la gran noticia del día, digamos, ¿no?
Sí, por supuesto, Claudio querido. Y bueno, el despegue de más aviones esta semana hacia Rusia, ¿no? En búsqueda de más dosis de Sputnik V, en momentos complicados con la aparición de la variante india, ¿no? Del COVID-19, de la variante Delta, que estaba escuchando, ¿no? Que es mucho más infecciosa, más contagiosa. Y que se estima que a partir de septiembre sería la variante dominante en el mundo, ¿no? Por sobre todas las demás, así que también esto hay que sumarlo a la preocupación y a nuestro reiterado pedido de no relajarse, ¿no? De no bajar los
brazos. Claro.
Porque, bueno, si bien las vacunas van a servir para inmunizarnos, hay que tener en cuenta que quienes tengan las dos dosis van a tener posibilidad de transitar la enfermedad, en el caso de contagiarse, de manera leve, ¿no? Pero es baja la protección para personas sin vacuna o con una sola dosis con respecto a esta variedad, ¿no? A esta variante.
Totalmente,
la Delta,
totalmente. Que, bueno, justamente estábamos dando lo que
ya se ingresó al país, ¿no? Lo contábamos
ayer. Sí, a través de un hombre que llegó, como decíamos ayer, el día 4 de junio, proveniente de los Estados Unidos, y a esa noticia que nosotros dimos a conocer ayer. Hoy habló el inmunólogo Guillermo Docena, donde identificaron esta variante en este hombre que llegó desde los Estados Unidos, una persona joven, una persona de 27 años. Y también habló la titular de Migraciones a ese respecto, Cariñano, Florencia, quien se refirió a la variante Delta, que fue detectada en nuestro país en esta persona que llegó desde el territorio estadounidense. Ahí, al referirse a este tema, dijo: pudimos impedir que la persona circule y monitoreamos de cerca a quienes viajaron al costado, delante y atrás de él. Así que es muy importante, yo creo que es muy importante ahora el control aéreo más que terrestre, el control aéreo, ¿no? Hay que estar muy atentos con las personas que vayan llegando del exterior y hacer un rígido control aéreo que están las claras que lo están haciendo las autoridades de migración, ¿no? Están haciendo una buena tarea de mucho cuidado, de un cuidado muy muy intenso, ¿no? Así que bueno, veremos que esto no sume otros casos. Por ahora es este y creo que había alguna que otra persona más, pero están todos controlados, está todo muy controlado, todo muy cuidado, así que bueno, esperemos que que en nuestro país no se sume a la lista de los 80 países que ya tienen varios casos de esta cepa, ¿no? Varios casos. Sí llama la atención, por ejemplo, la noticia que di hace un ratito, donde Italia ya le permitió a su gente salir sin barbijo a partir del 28 de junio, ¿no? Esta es la noticia destacada, que Italia elimina el uso obligatorio del barbijo al aire libre desde el lunes 28, otro tanto hizo Francia. De a poco ya algunos países van retornando a una nueva normalidad. No sé si es una normalidad total, porque también Italia dejó en claro que la gente puede dejar el barbijo de manera obligatoria, pero siempre cumpliendo con las indicaciones de precaución establecidas por el Comité Técnico Científico. Es decir, va a haber un monitoreo igual, porque se está hablando justamente de esta cepa Delta, que puede pasar que muchos países resuelvan volver todo atrás. De hecho, Israel también liberó a su población de los barbijos y estaban en alerta por esta cepa Delta, ¿no?
Bueno, justamente te escuchaba atentamente, ¿no? Cuando dabas en los títulos esa información, Claudio, porque a raíz de la variante Delta, lo que escuché también es que se ha decretado el cierre perimetral de Lisboa y que Bélgica, Gales y Alemania, por ejemplo, son países que están evaluando volver atrás con la liberación de las medidas restrictivas que venían teniendo.
Claro, eso
me resulta extraño, ¿no? Esto de que en Italia, a partir de cuándo dijiste.
No, del 28, ya, y aparte es una noticia oficial, de... ¿eh? Una noticia claro, oficial sí. que la consignó el propio ministro de Salud italiano, ¿no?
Me resulta rarísimo, ¿no? En estos momentos en los que se está hablando tanto de esta nueva variante.
Bueno, esto es ahora. Habrá que ver a partir del lunes 28 qué pasa en Italia, ¿no?
Claro.
Habrá que ver. Lo que quedó claro también es que ellos dicen, sí, vamos a dejar, la gente va a dejar el barbijo al aire libre, en la zona blanca, en lo que ellos consideran zona blanca, pero siempre cumpliendo con las indicaciones de precaución establecidas por el Comité Técnico Científico. Pero bueno, se verá. Pero lo cierto es que 19 de las 20 regiones del país, de la península itálica, están catalogadas como zona blanca o de bajo riesgo epidemiológico. Es decir, te podés contagiar igual, ojo, ¿eh? Y sus habitantes podrán dejar de usar barbijo al aire libre. Solo la región norteña del Valle de Aosta, en la que viven 124.000 de los 60 millones de habitantes de Italia, permanece como zona amarilla o de riesgo medio y no será alcanzada por la flexibilización de medidas. Así que bueno, es muy raro porque, bueno, Italia ya ha tenido 4.250.000 casos desde el inicio de la pandemia y cerca de 128.000 fallecidos a causa del coronavirus, ¿no? Pero bueno, esa es la decisión del gobierno italiano. Después se verá con el correr de las horas, a ver qué novedades más, qué cosa nueva nos vamos a encontrar en relación a esta cepa Delta. Yo sé que el gobierno argentino, o por lo menos Migraciones, bueno, el Estado argentino, ha tomado todos los recaudos para que esto no se propague, ¿no? Y han controlado a este ciudadano argentino que venía de viaje de los Estados Unidos, está controlado y está monitoreado, ¿no? Así que eso nos debe dar tranquilidad también. Es decir, hay que poner paño frío, sino no alarmarse tanto, porque es en este caso un caso muy puntual. Por ahí se habló de dos casos más, pero está todo controlado. La tranquilidad es que está todo bien monitoreado y muy cuidado, ¿no?
Bueno, insisto, hay que seguir colaborando con la conciencia ciudadana, con el comportamiento, con la conducta, con los cuidados, y nosotros con la responsabilidad, como siempre, de continuar, ¿no? con toda esta movida de pregonar todo lo que tiene que ver con cuidarnos más que nada y de cuidar a los que amamos.
Exactamente, de cuidar. Fíjate que está haciendo un muy buen laburo Migraciones. También ayer habíamos hablado que el 38% de las personas que debían cumplir la cuarentena después de venir de viaje, de un viaje en el exterior, infringieron la ley, ¿sí? Y ya inició la Dirección Nacional de Migraciones, lo habíamos comentado ayer también, iniciará 287 denuncias penales por incumplimiento de cuarentena. De gente que llegó del exterior y no cumplió con la cuarentena. Bueno, se las va a denunciar penalmente. Cosa que me parece atinado y correcto, porque si vos no respetaste esa norma, bueno, debes pagar de alguna manera, ¿viste? Porque en definitiva estás poniendo en peligro la salud del resto de los habitantes, ¿no? Pones en peligro la salud de los habitantes. Con esa resolución de parte de esas personas tan egoístas, tan egocéntricas, que no piensan en el otro, bueno, de alguna manera tenés que de alguna manera concientizarte que infringiste la ley y, bueno, recibir alguna sanción por ese acto de irresponsabilidad, ¿verdad?
Y además tengo entendido que está contemplado en el Código Penal, ¿no? El hecho de
enfermedad, de
propagarla, está penado, así que...
Pero claro, por supuesto, por eso yo te digo, cuando vos debías que tenés que cumplir la cuarentena, cumplirla estrictamente y no solamente cumplirla, hacerte los PCR correspondientes, a ver si son negativos, si son positivos, pero tenés que cumplir la cuarentena, aún si estás sano, ¿está claro? Después te hacen un nuevo PCR para ya ahí sí, si te da el PCR negativo, darte el alta y poder hacer una vida normal, ¿no? Una vida normal es cuidarse igual, quiero decir, ¿no? Cuidarse, quedarse en la casa y salir cuando uno tenga que salir por necesidad, nada más. Te tenés que cuidar igual. Así que bueno, te tenés que cuidar y tenés que cuidar al resto. Es así la historia. Bueno, muy bien. 3:28. Vamos a dar las líneas nacionales, si te parece bien, querida Sonia.
Cómo no, Claudio, querido. Ya vamos cursando la invitación a quienes quieran dar su presente a través del WhatsApp de Radio Nacional. 11-65-84-0870 el número. Y además, recuerden que pueden dejarnos grabados a través de la línea nacional. 0810-222-0870. Allí disponen de 30 segundos para que los escuchemos en todo el país.
Perfecto, 3:28, contame cómo está el tiempo allí en Buenos Aires y en La Plata.
Veranito de San Juan estamos viviendo, Claudio, con respecto a madrugadas anteriores, ¿eh? 11 grados 8 décimas la temperatura, 88% la humedad. Sobre la ciudad de Buenos Aires el cielo está cubierto y se espera una máxima de 17 grados hoy.
Perfecto, aquí en Córdoba tenemos 7 grados 9, la sensación térmica 7.2, ya actualizados los datos. Humedad muy alta, 94%, viento del norte a 5 kilómetros, el cielo mayormente nublado con neblina que reduce la visibilidad a 8 kilómetros. Atento para quienes están transitando las arterias de la capital provincial, mínima de 5, máxima para hoy 17 grados. Hablamos de neblina por estas horas, que se está cumpliendo, hacia la mañana y la tarde parcialmente nublado y por la noche mayormente nublado. Ya mañana vamos a tener una jornada más que primaveral, con una gran amplitud térmica, mínima de 7, máxima de 22. Y el jueves mínima de 9, máxima de 20, y ya va descendiendo otra vez hacia el fin de semana. Muy bien, 3:29 de la mañana, vamos comenzando ya con nuestra rutina diaria. Bueno, ya hemos dado cuenta con Sonia de la cantidad de vacunas que han llegado en la jornada a nuestra República Argentina. Llegó un lote importante de vacunas Sinopharm, lo recordamos hace un ratito, lo decíamos, 768.000 vacunas llegaron ayer por la noche al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de la ciudad de Beijing, que se sumó al 1.139.000 vacunas de AstraZeneca, cuya terminación fue realizada en la planta Ambry de Albuquerque, en los Estados Unidos, que llegaron en la mañana de ayer al país, donde, bueno, sumado a este 1.139.000, Argentina recibió casi 2 millones de dosis para incorporar al plan estratégico que despliega el gobierno nacional. A este respecto, también decíamos, que y lo decía Sonia también, que van a llegar más componentes, 2 de la Sputnik V, habló la ministra Carla Bisotti, y vamos a escucharla a través de LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Estamos avanzando muy fuerte con la vacunación, estamos ya también trabajando con las jurisdicciones para completar los esquemas de vacunación. Ya tenemos, por supuesto, vacunas Sinopharm, vacunas de AstraZeneca, que las jurisdicciones están completando los esquemas. Llegaron 400.000 componentes 2 de Sputnik V. Esta semana esperamos que lleguen más componentes 2, así que trabajando en ese sentido. Pero el mensaje más grande es que junio y julio, invierno, todavía con un número muy importante de casos, aunque esté descendiendo, mientras nos vacunamos, es las medidas de cuidado. Eso va a minimizar la transmisión de la variante Delta y de todas las variantes que estén circulando en Argentina.
Ahí está la palabra de la ministra Carla Bisotti. A propósito, identifican la variante Delta en el país en un hombre que llegó desde los Estados Unidos. Esto lo informábamos en la jornada de ayer a la madrugada, y se refirió a este respecto el inmunólogo e investigador del CONICET, Guillermo Docén, en diálogo con Radio País. Explicó que a las 24 horas de un resultado negativo, uno luego puede positivizarse y empezar a contagiar, por lo que consideró, cuando entran al país, hay que extremar las medidas de aislamiento, hay que aislar no solo al positivo, sino a todos los que viajaron en ese vuelo, o al menos controlarlos, agregó. Escuchemos a Docena.
Uno sabe que tiene una ventana, ¿no? Desde que se contagia hasta que da positivo, por lo cual hacer más de un testeo yo no lo veo mal. Es cierto que uno lo hace cuando sale, probablemente, bueno, obviamente como una medida de la aerolínea para proteger al pasaje y también como una exigencia del lugar de entrada. Y cuando entran al país, bueno, hay que extremar las medidas y sobre todo las medidas de aislamiento, porque uno puede salir de allá con un resultado negativo que se lo hizo probablemente 24, 48 horas antes, y a las 24 horas de ese resultado uno puede empezar a contagiar o a positivizarse. Así que eso es lo que se hace habitualmente en todos lados, antes de salir y al llegar.
Ahí está la palabra del inmunólogo, investigador del CONICET, Guillermo Docena, refiriéndose a la variante Delta. Bueno, escuchamos a Bisotti, la ministra de Salud, a Guillermo Docena, y ahora se suma a este tema la titular de Migraciones, Florencia Cariñano, que habló con el programa Ahí Vamos. Esto nos decía.
Esta persona entró el 3 de junio por Ezeiza, por supuesto, que es uno de los lugares habilitados para el ingreso, corredor seguro, además de Ezeiza, San Fernando para vuelos privados, Buquebus para venir de Uruguay y Aeroparque para algunos vuelos regionales. Esta persona ingresó de Miami el 3 de junio e ingresa con un PCR negativo. Cuando llega a Argentina, es obligatorio para todas las personas hacerse un test de antígenos. El test de antígeno le da positivo. En Ezeiza mismo, el mismo laboratorio le hace el PCR, le da positivo y queda aislado en un hotel, a la espera de lo que es el resultado del Malbrán para saber qué tipo de variante tiene. En el día de ayer el Ministerio de Salud comunica que es la variante Delta. Entonces, por suerte y gracias a todos los esfuerzos que ha hecho el Gobierno Nacional, hemos podido impedir que esta persona circule, que llegue, se aísle y poder contactar a todos los contactos estrechos que estaban con él y los que estaban sentados adelante, al costado y atrás en el avión para monitorearlos más de cerca.
Ahí está la palabra de la directora nacional de Migraciones, Florencia Cariñano. La variante Delta es la de mayor transmisión, lo dijo la viróloga Carolina Torres, también en el programa Ahí Vamos. La variante Delta del coronavirus, como veníamos señalando, resaltando, se extiende por gran parte del mundo. La viróloga Torres dio detalles al respecto y expresó que esta variante es la de mayor transmisión y presenta nuevos desafíos a los sistemas de salud. Escuchemos atentamente.
Esta variante presenta una característica que es una de mayor transmisión. Esto es una característica compartida con otras variantes de preocupación que ahora tienen, con la nueva denominación de la Organización Mundial de la Salud, tienen esta denominación con letras griegas. Entonces, tanto la variante alfa, que sería lo que conocíamos como variante de Reino Unido, como la beta y la gamma, la beta sería la de Sudáfrica, la gamma sería la de Manaus, y esta delta comparten características de alta transmisión, o sea que cuando ingresan a las poblaciones, muy rápidamente se propagan. Cuando se han realizado estos estudios con esta variante delta dentro de lo que es la población de Reino Unido, donde allí tenían circulando en forma casi exclusiva lo que conocíamos como variante de Reino Unido o variante alfa, lo que vieron es que muy rápidamente todos los nuevos casos que estaban, bueno, todos, pero una gran proporción se estaban asociando con variante delta. Al día de hoy ya forman parte de más del 95% de los nuevos casos en Reino Unido. En el reporte de ayer, de hecho, llegaron al 99%. Es decir, es una variante que muy rápidamente desplazó a otra variante que ya se sabía que tenía una mayor transmisión que los virus de la primera ola, y eso es lo primero que ha despertado la preocupación a nivel mundial. Hoy en día es una variante que está en muchos otros países, de hecho es mayoritaria en otros países, además en Reino Unido, y bueno, y justamente esa es una de las preocupaciones, porque en cuanto se empieza a diseminar por distintos lugares, nuestro país comienza a tener mucho más riesgo de ingreso, porque tal vez, por ejemplo, con India no tenemos un flujo migratorio tan frecuente, pero tal vez con otros lugares como Estados Unidos, sí, por una cuestión más de turismo y demás. Y ahí es donde comienza a haber bastante más riesgo para nuestro país del ingreso de estas variantes, lo mismo que pasó con la de Reino Unido en su momento, que es una variante que también emergió en Europa, y después comienza a determinar si nosotros registramos ingresos desde muchísimos lugares.
Ahí está la palabra de la viróloga Carolina Torres en diálogo con el programa Ahí Vamos. 3:36 de la madrugada. Cambiemos de tema, pero no tanto, porque tiene que ver con el coronavirus, y lo decíamos también, lo conversábamos en nuestra apertura con Sonia. Italia levantó el toque de queda nocturno, habló la azafata Laura Grassi, quien estuvo en contacto directo con el primer contagiado de COVID-19 el año pasado, y desde ese momento realiza crónicas periodísticas desde Roma para detallar el día a día de la pandemia. En diálogo con Panorama Nacional, explicó las medidas de flexibilización dispuestas por el gobierno italiano de Mario Draghi, debido a la declaración de zona blanca o de bajo riesgo epidemiológico de las distintas regiones de Italia. La palabra de Laura Grassi con Panorama Nacional.
Es una de las preocupaciones, porque sabemos que es un 64% más contagiable, contagiosa, decimos, sí, respecto a la británica, encima que a nosotros nos quintuplicó los casos, pero por lo visto la única herramienta contra esta variante son las dos dosis de la vacuna. sea la que sea. En este día podemos decir que sí, porque desde ayer ya somos todos en zona blanca. Significa que toda la región en Italia, somos 20, ya está en zona blanca sin toque de queda. Era algo que teníamos que estar de verdad, una cosa que se deseaba muchísimo, muchísimo, pero al final lo logramos y calcula que ya el lunes estábamos más del 50% de la región, el lunes pasado, hace una semanita, de las regiones en toque, sin toque de queda, más del 50% y ahora todas. Y eso nos pone en un lugar distinto. La misma Lombardía, que sabemos que ha sido una de las más complicadas, al día de hoy está en zona blanca.
Ahí está la palabra de la azafata Laura Grassi en diálogo con Panorama Nacional desde Roma, la capital de la península itálica. Bien, 3:38 de la madrugada, 7 grados 9 la temperatura en Córdoba, 7.2 la sensación térmica por efecto del viento, que proviene del cuadrante norte a 5 kilómetros, el cielo mayormente nublado con neblina, lo que reduce la visibilidad a 8.000 metros y la máxima 17 grados. Levantamos la cortina, por favor, adelante. Nos acompañan el control central Walter Danés y Cristian Barrio Nuevo, en la operación técnica nuestro querido Gabriel Ceni, en la musicalización Virginia Rodríguez, José Luis de Dios, en la edición periodística y compaginación David Esquenazzi, en los deportes el hombre de Pasión Nacional, relatores Lautaro Villamor, que ya va a venir con la información deportiva, y en la producción periodística y coordinación en los estudios de Maipú 555, sede de Nacional Argentina en Buenos Aires, Facundo Vicente, en reemplazo de nuestro querido Gastón Rabinovich, que bueno, tiene el papá ahí con nanas, lo está cuidando, ya va a volver pronto a las madrugadas de nuestra Radio Nacional querida y de nuestro querido y amado programa El Diario Nacional. Vamos a escuchar a Sonia, a ver qué nos comenta. Seguramente ya deben haber arribado muchísimos mensajes y naturalmente las condiciones climáticas imperantes ahí en la zona del área metropolitana de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.
Tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, Claudio querido. 11 grados 8 décimas la temperatura, decíamos 89% la humedad. Se espera una máxima de 17 grados hoy con cielo mayormente nublado. Y en La Plata 9 grados 1 décima la temperatura. Casi toda la humedad, 97%, con cielo parcialmente nublado. Y voy saludando, por ejemplo, a Mario, nuestro incondicional compañero de San Luis, allí presente como cada madrugada. Hoy desde casa de Franco, pero prendido al Diario Nacional, besos para vos. También a Pablo de Bellavista, otro que nos sigue desde el comienzo de nuestro diario. Claudio querido, por aquí también nos escribe Carlos Ponce. Hola Sonia, Claudio, que tengan una excelente madrugada. Los primeros mensajes entonces que van llegando a través de nuestro WhatsApp 11-65-840-870.
Perfecto, perfecto, querida Sonia, vamos con la música, irrumpe en el escenario la música, como habitualmente hacemos en nuestro querido Diario Nacional. A ver, ¿con qué nos sorprende, Sonia?
Como hacemos cada madrugada, Claudio, vamos borrando fronteras, somos uno, el país, la Argentina unida a través de nuestro diario, y quiénes mejores que los Carabajales en esta chacarera de Peteco para dar cuenta de ello, justamente borrando fronteras.
Abriendo la noche, borrando fronteras, corazón de bombo camina la chacarera. Se amarca en el viento, contempla los mares, pregunta con una copla por sus hermanos de sangre. Que es madre, te da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Miel y la arena, un patio y un algarrobo y vidala de luna llena. Salitres plateados, chimpancos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Domingo del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra añoranza, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera.
¿Quién habrá pisado este suelo que piso ahora? ¿Un español con casco de lata? ¿Un calchaquí? ¿Un cacique pampa? Entro a un pueblo viejo, y pisaré la misma tierra que pisó Juan Moreira, o capaz Cortázar, cuando era maestro. Todo este suelo, por todos lados, es nuestra historia. Radio Nacional, las cosas que nos unen.
Ellos son tan poderosos como nosotros, Viamonte.
Claro que es así, y nos van a hostilizar. Sí.
Las dos carátulas, el teatro de la humanidad.
¿Quieren la verdadera razón?
Sí, sí, claro. ¿Vos?
O les digo como él dice, que mi hija murió hace 4 años.
Escúchalo por Nacional Clásica, FM 96.7, los jueves a las 20.
No es por afecto por lo que me invitan, quieren adularme.
También lo encontrás cuando y donde quieras en Nacional Podcast.
¿Le disgustaría que yo visitara su rancho?
Preferiría irme de la estancia.
Las dos carátulas, teatro por radio, FM 96.7, los jueves a las 20. Un clásico de Nacional, la radio pública.
¿Sabés quiénes tienen que vacunarse contra la gripe? Informate en argentina.gov.ar/salud/vacunas/antigripal o al 0800-222-1002. La vacuna es gratuita en todos los vacunatorios del país. Argentina Unida.
El aire que nos une.
Ahí vamos, Gisela Busaniche. Lunes a viernes de 9 a 12.
Nacional, la radio pública.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
suspiro para tu paso. Este piano tembló con tu canción. Esta mesa, este espejo y estos cuadros guardan eco del eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos, cansa tanto escuchar ese rumor de la lluvia sutil que llora el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ninguna igual, no habrá ninguna. Ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel magnolia que mojó la luna. Tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. Con tu piel ni con tu voz, tu piel magnolia que mojó la luna, tu voz, murmullo que entibió el amor. No habrá ningún igual, todas murieron desde el momento en que dijiste adiós. 2x4,
momento de música ciudadana en el Diario Nacional, como siempre. Escuchamos en este caso a Alberto Castillo con un tango del año 1942 de Raúl Fernández Ciro y Homero Manzi. Ninguna.
Muy bien, el cantor de los 100 barrios porteños, el doctor Alberto Castillo, a las 4:10 de la madrugada. Y hoy se cumplen 35 años del gol más grande de todos los mundiales, el gol del siglo. La pandemia no dejó de despedir a Diego Armando Maradona con el soñado abrazo colectivo y fraterno que el futbolista que más emocionó al pueblo argentino se hubiera merecido. Y aunque el coronavirus sigue cobrándose vidas, lamentablemente, al día de hoy, a 35 años, digo bien, del barrilete cósmico que desnudó el fútbol en su expresión más acabada en la histórica victoria de la selección argentina sobre Inglaterra en el Estadio Azteca un 22 de junio de 1980. 86 en el Mundial de México, el recuerdo de aquel aniversario tomará forma de nuevo. Abrazo al 10 este martes, esta jornada, con un festejo que viene madurando desde hace semanas cuando nació la idea de recrear el tiempo pasado. Volver a gritar a las 16:09, la hora exacta en que culminó la magia, el gol de Diego a los ingleses, 16:09 hora de Argentina, naturalmente. La iniciativa para revivir el gol del siglo fue propuesta por la Asociación del Fútbol Argentino con el hashtag Gritalo por Dios en sus redes sociales, ¿no? La idea es simple, volver a festejar el mejor gol de la historia de los mundiales en el momento exacto de su concreción en el histórico Estadio Mexicano, en el Estadio Azteca. Y en todo Radio Nacional, este 22 de junio, a las 16:09 o 16:09, pasamos el gol de siglo y lo vamos a gritar nuevamente escuchando aquel relato histórico, entrañable, del gran Víctor Hugo. Vos también sos parte. Poné tu Radio Nacional y escuchá el gol del 10 a las 16:09 en la voz de Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales. 3:51 de la mañana, naturalmente nos sumamos a esta campaña que fue ideada desde la AFA y Radio Nacional. Poné la Radio Nacional, que a las 16:09 vas a escuchar el gol en el relato entrañable, gigantesco, del gran Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales, en aquella época, en LR2 Radio Argentina. En Radio Argentina transmitió el Mundial del 86, el gran Víctor Hugo Morales. Seguimos con nuestro Diario Nacional, con otro título de tapa, donde habló el titular de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, la UEPC, el secretario general Juan Monserrat, el querido compañero y amigo Juan Monserrat, donde da cuenta que los docentes rechazan el regreso de las clases presenciales. Escuchemos las palabras de Monserrat en diálogo con Radio País.
Mira, con el tema clase, el gobierno ha hecho una cosa, sigue haciendo cosas extrañas, pero bueno, están en un modo en el cual necesitan decirle a alguna parte de la sociedad de que hay cierta normalidad, y establecieron una vuelta a la presencialidad en algunos conglomerados urbanos inferiores a 30.000 habitantes, una cosa muy rara desde el punto de vista epidemiológico, porque no se puede trabajar sobre ese parámetro. En realidad se tendría que trabajar más en el parámetro del DNU nacional y en las recomendaciones del Consejo Federal, que determina cantidad de contagios y camas críticas. Bueno, han hecho una cosa muy rara, que es segmentar la población con 30.000 habitantes más o 30.000 habitantes menos.
Ahí está la palabra del secretario general de los docentes cordobeses, Juan Montserrat, que daba cuenta que no están dadas las condiciones epidemiológicas para retomar las clases presenciales en esta jornada, tal como lo dispuso el gobernador Schiaretti para localidades con menos de 30.000 habitantes. Bueno, vamos a escuchar ahora a la jefa de vacunación de la localidad de Río Negrina, de Fernández Oro, muy cerca de Chipoleti. Me refiero a Leticia Villablanca, quien consignó que ya fueron vacunadas 4.000 personas. Su población creció ante el aumento del costo inmobiliario en Chipoleti y la ciudad de Neuquén. Dijo Villablanca, o aclaró en todo caso, que estamos vacunando a mayores de 60 años con factores de riesgo de 18 a 50 años y de 50 a 59 sin factores de riesgo. El diálogo con el LRA 43 Nacional Neuquén.
En vacunación de Fernández Oro, estamos vacunando en esta semana, vamos a empezar a vacunar a menores de 40 años, de 40 a 50 años. Ellos son los que vamos a empezar a vacunar sin riesgo, que es lo que nos mandaron los nuevos lineamientos acá. También vamos a vacunar de 50 a 59 años. Mucha gente que ha quedado sin vacunarse todavía. Y también estamos vacunando a la gente de mayores de 60 años, que ellos tienen prioridad pues, en estos momentos. Si llega a quedar alguno sin vacunarse todavía, ellos también tienen prioridad. Ya los docentes casi ya los tenemos todos, los listados que a mí me mandaron desde el educación, ya los tenemos todos terminados. Así que policía también ya estamos terminando. Nos quedan algunos que por ahí no nos ha dado el teléfono cuando los llamamos, no nos atienden o algo de eso, pero estamos también ya terminando con ello.
Ahí está la jefa de vacunación de la localidad de General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, en el departamento General Roca, Leticia Villablanca. Nos vamos de la Patagonia a la provincia de Salta, donde habló el periodista Vicente Arias, quien dio cuenta que aumentan los contagios de COVID en la Puna salteña. El diálogo que mantuvo con LRA 4 Nacional Salta.
La noticia más importante aquí en la Puna salteña es la resolución del municipio de Tola Grande y el COE local, donde, bueno, tiene que ver con esta pandemia COVID. Se ha establecido que a partir de estos días el ingreso al municipio de Tola Grande sea únicamente con PCR negativo, no mayor a 48 horas sin excepción. Esta prueba debe ser emitida por la autoridad médica matriculada, un laboratorio registrado en la provincia de Salta, y debe ser en modalidad digital o impreso en papel sellado. Para todas las personas, bueno, que quieran ingresar al municipio de Tola Grande, esta medida, bueno, se resolvieron ante el crecimiento de casos COVID en el municipio, no tan solo en el municipio, dijeron, sino en toda la provincia, por lo cual estas medidas son más que nada preventivas. Informó desde la Puna salteña Vicente Arias.
Ahí hablaba el colega Vicente Arias a través de Radio Nacional Salta. 3:57, otro título de tapa, la palabra del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, quien ahondó en los problemas económicos del país desde la última dictadura genocida a los medios hegemónicos de comunicación, pasando por los gobiernos neoliberales. En ese sentido señaló que en nuestro país hay sectores que no les interesa la inclusión del conjunto de la sociedad, algo que calificó de inhumano.
A ver, yo creo que frente a las crisis, a las dificultades, siempre se puede optar entre dar una respuesta constructiva o una destructiva. Claramente los sectores reaccionarios, conservadores, de derecha, bueno, la palabra que queramos utilizar para describirlo, me parece que optan por alternativas destructivas, ¿no? Que en lugar de hacerse cargo de la realidad la niegan, y de repente si los números tienen que cerrar con una porción de la sociedad excluida, bueno, en definitiva eso para ellos puede tener una lógica cuando estamos hablando de algo moralmente absolutamente condenable y lógicamente algo inhumano. Nosotros siempre elegimos la respuesta constructiva. Cuando revisamos la historia y vemos lo que fue la respuesta, ¿no?, a fenómenos tan contundentes en la historia universal del siglo XX, como la Primera Guerra Mundial, la crisis del 30 o la propia Segunda Guerra, con los surgimientos del fascismo, del nazismo, observamos que hubo respuestas a la crisis del capitalismo, que parecía poner a la humanidad en una senda de progreso indefinido, y que no fue así claramente, respuestas de carácter violento, xenófobo, agresivas. Bueno, en la Argentina se construyó otro tipo de respuesta que tenía que ver con una mirada de carácter nacional, pero profundamente solidaria y constructiva, como fue el justicialismo o el peronismo, como
tal bueno, cual,
como queramos denominarlo,
tal cual,
según transcurre el tiempo. Me parece que ahí está la clave.
Ahí está la palabra del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, en diálogo con la radio pública. Segundos para las 4 de la mañana. Quiero comentarles, antes que nada, que este mediodía, este martes 22 de junio, a las 12, entrevista federal al vicepresidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. Entrevista federal a través de las 50 de la radio pública con periodistas de todo el país. Reiteramos, martes 22 de junio a las 12, entrevista federal al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choquehuanca. El último punto de la señal nos acaba de indicar la hora oficial argentina, 4 en todo el territorio continental e insular de la República Argentina. Tiempo de noticias, de síntesis informativa en la radio pública. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. La ministra de Salud de la Nación dará una conferencia de prensa sobre la evolución de la pandemia. La cita será a las 7:30 en la sala de conferencias y podrán participar los periodistas de los medios acreditados en Casa de Gobierno. El Ministerio de Salud reportó que desde el inicio de la pandemia ascienden a 89.490 las muertes y a 4.277.395 la cantidad de casos positivos. Aumentaron en abril un 83% interanual las exportaciones de alimentos. Los aceites y subproductos oleaginosos son los segmentos que lograron mayores niveles de rentabilidad. La suba de los precios externos disminuye la rentabilidad de los orientados al mercado interno por el aumento de los costos y la imposibilidad de trasladarlos a precios de manera directa.
Datos del tiempo.
En la provincia de Jujuy la temperatura es de 3 grados 6 décimos, humedad 98%, el cielo está ligeramente nublado. En Buenos Aires la actual es de 11 grados 8 décimos, humedad 89%, el cielo se encuentra cubierto.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Donde estés, ahí está.
En todo el país.
De punta a punta.
Norte, sur, este, oeste.
Las cosas que nos unen.
Radio
Nacional.
Somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
c'è altra persona, io non me conosco. Será por culpa de ese cuerpo suyo de curvas perfectas que me provocan, me engelan, me engañan y hacen que me pierda. Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso. Serán sus ojos dos abismos negros que no tienen fondo. Será el perfume que al andar desprende de su piel de seda. Será mi mente que no la
los cantantes de música romántica más grandes, sin lugar a dudas. Allí lo teníamos a Diango abriendo la hora en el Diario Nacional con Hay Algo en Ella.
Otro personaje, otra figura emblemática, sin lugar a dudas, de la canción romántica de España. Catalán el hombre, ¿no? También catalán, ahí de Barcelona, el querido Diango, que le dedicó un tema a la radio, que no hace mucho tiempo lo pusimos al aire a través del Diario Nacional. Bueno, muy bien, estamos aquí ingresando a la segunda hora de nuestro Diario Nacional. ¿Cómo está el clima por allá en el ámbito metropolitano y también en La Plata, querida Sonia?
Tenemos el cielo cubierto, Claudio, 11 grados 8 décimas la temperatura. No ha variado con respecto a la hora anterior, 89 el porcentaje de la humedad, 17 grados la máxima prevista para esta jornada, con cielo mayormente nublado, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires. Aquí, en la capital de la provincia, en La Plata, el cielo está parcialmente nublado, con neblina, que reduce la visibilidad a 8 kilómetros, y la temperatura es un poquito más baja, 8 grados 6 décimas tenemos en este momento en la ciudad de Las Diagonales, y la humedad, sí, toda, 100%.
Bueno, ahí están cuando un día o una madrugada primaveral ahí en la ciudad de La Plata, en lo que hace a Córdoba. En estos momentos tenemos 7 grados 9, 7.2 la sensación térmica, mucha humedad del 94%, la visibilidad reducida por neblinas a 8.000 metros. Y la máxima estimada para hoy en alrededor de 17 grados. 17 grados para hoy en Córdoba. Ya mañana vamos a tener un día un poquito más primaveral. Bueno, primera incursión deportiva de nuestro querido, talentoso joven, Lautaro Villamor, hombre de pasión nacional, relator, que seguramente nos va a hablar de la Copa América, del triunfo argentino. Lautaro Villamor, buen día.
Bien, Claudio, prometíamos continuar hablando de la selección argentina, que quedó de momento puntera con 7 puntos, seguida por Chile con 5, Paraguay con 3 y sosteniendo la tabla Uruguay con 1 y Bolivia que no suma puntos. Justamente Bolivia será el próximo rival de la Argentina dentro de 6 días. Será el próximo lunes 28 a las 21 horas que Argentina jugará su último partido, bien digo, por el grupo. Del otro lado, en el grupo B, Brasil 6 puntos, Colombia 4, Perú 3, Venezuela 2 puntos, por ahora ingresando como cuarto del grupo B y próximo rival de Argentina, pero claro, todo esto seguramente sufrirá modificaciones en base a los próximos resultados, los próximos partidos. Ecuador, 1 punto sostiene la tabla del grupo B. Es bueno destacar, me parece, algunas cuestiones que han dejado ayer el encuentro, la certeza de que Argentina sigue siendo Messi dependiente, más allá de la parte física, justamente resaltada por el entrenador argentino en el post-partido, hablando con la prensa, la necesidad de prestar atención a la parte física de los jugadores. La presencia en cancha nuevamente de Agüero, me parece, sin demasiadas cuestiones para destacar, sin grandes cosas, pero en definitiva sumando minutos. Nuevamente hablaremos de la selección, seguramente para intercambiar posturas dentro de un ratito nada más, Claudio.
Sí, mi querido Lautaro Villamor, por supuesto vamos a seguir hablando de la selección argentina, de la Copa América, de la Eurocopa y de varios ítems más de lo que hace a la información deportiva aquí en el Diario Nacional a través del hombre de relatores Pasión Nacional, Lautaro Villamor. 4:10 de la mañana, el país superó las 22 millones de vacunas recibidas desde el inicio de la pandemia. La Argentina recibió desde Estados Unidos 1.139.000 vacunas contra el coronavirus desarrolladas por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y 768.000 de la China Sinopharm, con lo cual el país acumuló desde el inicio de la pandemia 22.584.145 dosis para combatir a la COVID-19. El jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que esta semana vendrán casi 5 millones de vacunas, lo que consideró que es un dato muy alentador porque representa la esperanza de dar vuelta la página de la pandemia del coronavirus. También recordamos que la ministra de Educación, Carla Bisotti, afirmó que ninguna dosis de ninguna vacuna vence. La ministra de Salud, Carla Bisotti, señaló que ninguna dosis de ninguna vacuna vence, en referencia a que no hay fecha límite para completar el esquema de inoculación contra el coronavirus, y explicó que con la primera de ellas se genera casi un 80% de inmunidad promedio. Ninguna dosis de ninguna vacuna vence, expresó Bisotti ayer lunes al recibir un nuevo envío desde Estados Unidos de 1.139.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. Después, como habíamos comentado, llegaron las 768.000 del laboratorio chino Sinopharm. También tenemos que señalar que la mitad de los mayores de 20 años han recibido la primera dosis contra el coronavirus y casi el 40% de los mayores de 80 años cuentan con la cobertura completa de 2 aplicaciones en la Argentina, consignó la cartera de salud de la Nación. El proceso de vacunación avanza velozmente en los distintos grupos de población con la llegada continua de inmunizantes. En el último mes arribaron casi 8 millones de dosis, de las cuales se aplicaron 7.643.743 en todo el país, en toda la República Argentina. En materia económica, las exportaciones de alimentos aumentaron en abril un 83% interanual. Según la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales, los aceites y los subproductos oleaginosos son los segmentos que lograron mayores niveles de rentabilidad, y bueno, lo que veníamos sosteniendo, en Italia eliminan el uso obligatorio del barbijo al aire libre desde el lunes 28, y en Brasil la justicia absolvió a Lula en un caso de corrupción tras no hallar pruebas. Seguimos con nuestro con nuestro trabajo periodístico de las 50 de la radio pública, con nuestra rutina periodística diaria de este Diario Nacional a las 4:13, habló el vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, quien señaló que estamos en el camino correcto, la economía se está recuperando. Visitó la provincia de Mendoza el vicepresidente de la entidad madre bancaria para presentar el lanzamiento de una línea de promociones y descuentos en comercio que tiene como fin alentar el consumo, y otra específica de créditos para empleados públicos con una tasa real negativa. El diálogo con la radio pública.
Bueno, el Banco Nación en la provincia de Mendoza desplegó una estrategia que arranca, que arrancó el viernes pasado, que es una estrategia de crédito para empleados, para trabajadores y trabajadoras del sector público. Recordemos que allí a donde el banco es el agente financiero de la provincia, como lo es en la provincia de Mendoza, nosotros venimos con un programa de asistencia, como recién escuchábamos en la publicidad. Más de 317 mil millones de pesos se volcaron al financiamiento para pequeñas y medianas empresas, para comerciantes, para todos aquellos sectores que o necesitaban asistencia para sobrevivir, lo que se llamó el paquete COVID, estos créditos a tasa cero para gastronomía, para turismo, para cultura, y también créditos que tienen que ver con la recomposición del capital de trabajo, esto es, el combustible para que se mueva el auto, la tela para fabricar la remera, por ejemplo. Bueno, eso es capital de trabajo, ahí sí tenemos créditos al 24%, al 28%, a diferentes tasas que viene desplegando el Gobierno Nacional a través de nuestro banco hace ya más de un año. Y ahora complementamos con esta línea de asistencia para trabajadores y trabajadoras allí en la provincia de Mendoza. Es muy agresiva, te diría, la línea de asistencia más agresiva del mercado hoy. ¿Por qué? Porque es un crédito para el consumo, libre destino, a 24 meses, de hasta 250 mil pesos por persona, y claro, la tasa de interés, ¿verdad? La tasa de interés que está en 18 puntos, estamos hablando de 30 puntos menos que la inflación que hemos tenido en los últimos 18 meses, y esto es producto de una inquietud que nos acercó la senadora Anabel Fernández Agasti, mendocina ella, justamente diciendo, bueno, tenemos políticas de asistencia para la PYME, para comercios, ¿cómo podemos llevar esto a los empleados de la provincia que cobran su sueldo a través del Banco Nación? Vos sabés que en este caso solamente pasa esto en la Nación, en la provincia de Mendoza y en Casamarca, que es donde es agente financiero nuestro Banco Nación.
Ahí está la palabra del vicepresidente del Banco Nación, Matías Tombolini, a los 4:16 de la madrugada. Seguimos ahora con el testimonio del secretario general de la CGT, uno de los secretarios, consecretario, Héctor Daer, quien señaló que no podemos dejar que el salario caiga con respecto a la inflación, refiriéndose a las negociaciones paritarias. Este es el diálogo que mantuvo con Ahí Vamos.
Los sindicatos y los trabajadores estábamos de acuerdo en conciliar precios y salarios para que los salarios le ganen a la inflación a lo largo del año y que al mismo tiempo baje la inflación. Desgraciadamente, las organizaciones sindicales que tuvieron que negociar a principio de año fueron teniendo en cuenta este horizonte. Los que no tuvieron en cuenta este horizonte fueron los empresarios, que pese a tener los costos congelados, la macroeconomía estable, siguieron con una escalada de precios que en algunos casos hasta son impresentables, ¿no? Porque algunas actividades que el año pasado estaban totalmente paradas fueron las que más aumentaron, inclusive sobre productos de primera necesidad, ¿no? Uh-huh. Y me parece que tal como lo dijimos a principio de año, lo que no podemos hacer es que el salario caiga con respecto a la inflación. Cuando hablo de salario, hablo de ingresos, ¿no? Hablo de ingresos de jubilados, hablo de ingresos de los compañeros que cobran asistencia por parte del Estado, etcétera, etcétera. Porque, digamos, si hay algo que quedó demostrado es que el salario no es inflacionario, ¿no? Acá la inflación la generan los precios básicos de la economía, ¿no? Y después habrá que ver también el grado de especulación que hay en la cadena de valor, ¿no?
Ahí está la palabra del co-secretario general de la CGT, Héctor Daer. Bueno, ayer un oyente, en la jornada de ayer lunes del Diario Nacional, nos preguntaba si sabíamos de que Bullrich no había respetado un protocolo y que por no respetar los protocolos o no mantener la distancia en un teatro, detuvieron la obra teatral. Ahí estuvo presente como testigo el abogado Cristian D'Alessandro, que es abogado previsional además, y D'Alessandro contó el episodio que le tocó vivir al asistir a una función de teatro en la Ciudad de Buenos Aires, a la que también se hizo presente la señora Bullrich, quien, como era de saber, no cumplió los protocolos establecidos por el coronavirus, por lo cual se tuvo que interrumpir la función donde actuaba su amigo Luis Abelardo Brandoni. El letrado sostuvo que no sabía quién era, pedí que se cumpla el protocolo y contó que la dirigente entró cuando la sala estaba a oscuras y se ubicó en un lugar donde no debía, ni siquiera respetando la distancia. Vamos a escuchar lo que decía Cristian D'Alessandro de la actitud, yo diría, provocativa, salvaje, de Patricia Bullrich.
No me da bola, 2-3 veces le hice gesto y ya no pude más, paré la función y le hice...
Pará, ¿cómo paraste la función? ¿Te pusiste de pie? ¿Qué hiciste?
Sentado, le dije perdón, pero yo estoy pidiendo que me saquen la gente de atrás, porque tengo gente atrás y esto incumple el protocolo. Y la verdad, yo no quiero que me tengan dos personas incumpliendo el protocolo. Están atrás mío, porque yo él se lo había dicho a la acomodadora.
¿Y qué pasó? ¿Para qué pasó cuando dijiste eso?
Brandoni, que estaba en el desarrollo de la obra, para y se acerca, desencajado, y hace un gesto de observación. Como que, viste, cuando miras al horizonte, que se te pone la mano en la frente.
Claro.
Y mira, y yo creo que ahí él se dio cuenta que era la Burri, la que está. Yo creo, porque la cara se le transformó.
Sí.
Y yo, que me doy vuelta para indicar lo que estaba pasando, cuando me doy vuelta ahí, me doy cuenta que era Patricia Burri.
Eso está confirmado. Era
claro,
Patricia.
Era. Ah. Yo no lo había confirmado, o sea, me pareció... Y lo confirmé al final de la obra. Me pareció por la cara.
Sí.
Y, nada, esa inmutable se quedó, ni se movió, ni un gesto.
Ni te dijo, disculpe, señor.
Nada. El hombre, que yo no le vi la cara porque lo tenía atrás, no puedo mover todo el cuerpo, se corrió entonces un banco, una butaca, y quedé en un triángulo.
Claro.
Y Brandoni se enoja conmigo y me dice, bueno, si no le gusta, váyase o se va y le devolvemos la entrada. No hay ningún problema. Yo le dije que no, que yo me quedaba porque yo había ido a disfrutar una obra de teatro, no a hacerme mala sangre.
Bueno, ahí está clarísimo, ¿eh? Clarísimo como el agua. Cristian D'Alessandro, en diálogo con Pase lo que pase, el programa que conduce mi amigo Darío Villarreal, ¿eh? Ahí, justamente, denunciando que Bullrich... La brutal Bullrich no cumplió los protocolos y detuvieron una obra de teatro de su amigo Luis Abelardo Brandoni. Amigo de la Bullrich, ¿no? Brandoni. Bueno, en fin. Ustedes saben que durante el gobierno macrista, en los 4 años que gobernaron el país, además de cometer el mayor latrocinio de la historia de la República Argentina, se han dedicado a perseguir, a espiar a dirigentes sociales, a dirigentes políticos, de la oposición. Pero también otro hecho muy temerario y perverso por parte del macrismo es que espiaron a los familiares de los tripulantes muertos del Ara San Juan. Y habló justamente el abogado Luis Tagliapietra, padre de uno de los integrantes del Ara San Juan fallecido, de los tripulantes del Ara San Juan fallecidos, y comentó que es perverso que nos hayan espiado. El abogado y padre del tripulante del Ara San Juan, Luis Tagliapietra, destacó que el Juzgado Federal de Dolores citó indagatoria a los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia AFI macrista, Silvia Magdalén y Gustavo Rivas, por el espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan. Justamente el abogado Tagliapietra resaltó el trabajo de la interventora de la AFI actual, Cristina Camaño, y expresó: seguimos con la causa principal para saber qué pasó y en el medio fueron pasando otras cuestiones. Lo más grave es tener pruebas concretas de lo que sentíamos en 2018, de que nos estaban espiando, era verdad. El material es irrefutable, no era paranoia. El diálogo con Radio País.
Seguimos con la causa principal, porque estamos luchando por todavía saber qué pasó, porque realmente no hemos podido llegar a esa respuesta. Una causa que está bastante parada ya en Caleta Olivia. Y en el medio, como vos bien describís, bueno, nos fueron pasando otras cuestiones. La más grave, sin dudas, es esto, ¿no? Tener pruebas concretas de que lo que sentíamos allá por principios del año 2018 era verdad. ¿Por qué digo sentíamos? Porque nosotros en marzo del año 2018 ya habíamos denunciado esta posibilidad que nos estaban espiando, porque veíamos comportamientos extraños en el teléfono. Yo en lo personal recibía permanentemente mensajes de Google que entraban a mi correo electrónico desde dispositivos desconocidos. Aportamos las direcciones IP, aportamos todo, y en aquel momento la justicia no hizo nada. Sí, es verdad. De hecho, eso es lo que me dijo el fiscal cuando lo denunciamos en aquel momento, que estábamos hipersensibles y que estábamos paranoicos,
claro,
¿no?
Claro, típico, sí. Y uno duda, no, uno no está frágil.
Así. No era así, y tuvo que llegar la doctora Camaño a la intervención de la AFI para que nos diera cuenta de un material ahora ya irrefutable, de que no era ni paranoia ni hipersensibilidad, sino que efectivamente nos estaban espiando, obviamente ilegalmente.
Qué violento, temerario el macrismo, ¿eh? Se dedicaron a espiar, a perseguir a los familiares de los tripulantes muertos del Ara San Juan. Vergonzoso lo del macrismo, el macrismo forajido, como yo digo, el macrismo salvaje, y que de alguna manera ejercían violencia de esta forma, ¿no? Persiguiendo, espiando, en este caso a los familiares del Ara San Juan, a los familiares de los tripulantes muertos del Ara San Juan. Además del dolor que tenían todos estos familiares, tenían que bancarse que los estén espiando. Es decir, no era una cuestión de, como bien señalaba Tagliapietra, lo más grave es tener pruebas concretas de que sentíamos que nos estaban espiando de verdad, que no era paranoia, decía Tagliapietra. Tremendo lo del macrismo. Realmente han sido unos forajidos estos tipos durante 4 años, entre el 2015 y el 2019. Habló Gustavo Bordet, el gobernador de la provincia de Entre Ríos, en el Día de la Bandera, participó del izamiento del pabellón nacional en el marco del 201 aniversario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Bordet dijo que su gobierno trabaja para superar etapas difíciles. Lo escuchamos a través del ET14, Nacional General Urquiza, Paraná.
Una persona que fue polifacética en nuestra historia, que fue economista, que fue periodista, que fue político, que fue militar, pero que profundamente amó esta patria, a la que entregó todo, sus bienes personales, su tiempo y también su vida. Así que es una muy buena oportunidad para transmitir en medio de una pandemia un mensaje de trabajo desde nuestro gobierno con mucha austeridad, con mucha responsabilidad para poder lograr superar etapas que son difíciles, pero que con el esfuerzo, con la solidaridad y con el tesón podemos superarlo, y en ese camino estamos, trabajando fuertemente para ello.
Ahí está la palabra del gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet. Vamos a escuchar ahora al historiador Felipe Piña. Dialogó con Radio Nacional Córdoba con motivo de la conmemoración de la muerte de Martín Miguel de Güemes, y Felipe Piña expresó que figuras como Belgrano y Güemes eran conscientes de que estaban gestando la patria. Lo ves en la correspondencia. Lo que no se ve y nos maravilla es ninguna soberbia, sino al contrario, asumir ese error con tremenda humildad y con las dificultades del caso, que eran muchas. Hay cartas hermosas entre ellos. Belgrano habla de enfrentar a los partidarios de sí mismos. Vamos a escucharlo a Felipe Piña en diálogo con Nacional Córdoba.
Lora lo es en la correspondencia. Lo que no se ve, que a uno lo maravilla, lo admira, es ninguna soberbia, ¿no? Sino, al contrario, asumir ese rol con tremenda humildad y con las dificultades del caso, que eran muchas, ¿no? Porque no había de parte del gobierno central ningún tipo de ayuda, sino todo lo contrario. Pero sí, hay cartas hermosas entre ellos. Belgrano habla de enfrentar a los partidarios de sí mismos, ¿no? Que me parece una frase maravillosa que lo dice todo, ¿no? Uh-huh. ¿Quiénes son los partidarios de sí mismos? Sabemos exactamente uh-huh. de quién está hablando. Es muy claro, ¿no? Y lamentablemente una frase que se puede seguir aplicando.
Está claro.
Y bueno, ahí hay toda una ayuda dentro de las imposibilidades, ¿no? Ahí le dice Belgrano, le mando esos caballos flacos que tengo, y Güemes le dice, le mando estos pocos fusiles. Bueno, así era la cosa, ¿no?
Bueno, ahí está la palabra de Felipe Piña, ¿eh? Felipe Piña evocando las figuras de Manuel Belgrano y Miguel Martín de Güemes, quienes eran conscientes, según el historiador, que estaban gestando la patria. 4:29. Grados 3 la temperatura en Córdoba, 8 grados 3, 7, 2 la sensación térmica, aumentó la temperatura, no la sensación, 8 grados 3 a las 4 y media de la mañana nos indica el último top, 8, 3, 96% la humedad, parcialmente nublado con neblina, lo que reduce la visibilidad a 8.000 metros, viento del noreste a 7 kilómetros, presión 969 decimal 7, máxima 17 grados. Bueno, nos vamos al ámbito metropolitano, la ciudad de Buenos Aires y al conurbano, a ver qué nos dice nuestra querida Sonia Ferraz.
Con cielo cubierto estamos arrancando este martes en el área metropolitana, Claudio querido, 11.7 la temperatura, 89% la humedad, y si bien para hoy se aguarda una jornada con cielo mayormente nublado, tengamos en cuenta que a partir de mañana miércoles ya se anuncian lluvias aisladas desde la mañana, también hacia la tarde y hacia la noche, para arrancar el jueves con lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana.
Bueno, perfecto, perfecto, querida Sonia. Recordemos las líneas nacionales para que se vayan comunicando a los oyentes. Vamos con las líneas nacionales, Sonia.
Nuestro WhatsApp 11-65-84-0870 y la línea nacional para dejar mensajes grabados 0810-222-0870.
Bueno, perfecto, perfecto. Vamos con la música. En este caso, vamos a presentar esta última novedad que me llegó hace poquito. En este caso, vamos a escuchar al negro Rubén Rada. ¿Cuándo no Rubén Rada? Todavía a esta altura de su vida, con 77 pirulitos, sigue haciendo cosas y es presentado por Poncho. Y este tema, yo no sé si llamarlo romántico, pero me suena muy agradable, suena muy bien, y se titula En el mundo ya no hay tiempo para amar. ¿Será verdad? Me pregunto. Poncho, Rubén Rada, vamos a escuchar.
Y fuimos al parque a gozar.
Spinetta, en el mundo ya no hay tiempo para amar. En el mundo ya no hay tiempo para amar es el título de este nuevo single de Poncho junto a Rubén Rada, ídolo del trío conformado, eléctrico, trío eléctrico conformado por Leandro Lopatín, Javier Zucker y Fabián Pichano, quien se acercó a ellos después de muchos años para concretar este house con aires latinos. Bueno, el tema fue grabado en Montevideo, naturalmente, incluye influencias de los 90 y se suma al toque mágico e inconfundible de Rada, quien a sus 77 años sigue aportando su mística roots y su gran voz, el negro querido. Bueno, el sencillo ya está disponible desde hace unos días en todas las plataformas digitales. Es un adelanto del disco Poncholandia, de Poncho, que saldrá en la primavera de este 2021. Es peculiar, pero exquisito, Sonia, ¿verdad?
Absolutamente, Claudio. Estaba pensando en la variedad, ¿no? En la escala, en el registro que tiene Rubén Rada. Es increíble. Y siempre reinventándose, ¿no? Siempre hurgueteando, siempre en la búsqueda de estilos y de géneros nuevos. Así que sí, realmente me ha sorprendido con su elección musical hoy. Una vez más.
Bueno, esto es algo nuevito que estuve rescatando para disfrutar aquí en este Diario Nacional. Bueno, muy bien, 4:38, ya volvemos enseguida, vamos a ir a la pausa. Está Dalila Cáceres en los controles y seguimos con nuestro video. Ya pasamos una hora y media, Sonia, largamente, ¿eh?
Sí, me encanta porque lo decimos siempre, Claudio, ¿no? Cuando da la sensación de que el tiempo pasa rápido es porque estamos bien acompañados.
Ah, absolutamente, no hay duda de ello. Bueno, tarde y volvemos, muchas gracias.
Che, ponete bien el barbijo, tiene que tapar la nariz.
Radio Nacional presenta Radio Araos. Efemérides. Hoy, el falso Shakespeare.
Un día como hoy, en 1751, un hombre argentino, Juan Carlos Galíndez, se hizo pasar por William Shakespeare. Dijo haber llegado desde Londres en un barco e imitando una tonada inglesa. ¡A Wasta Pike the Body! Logró convencer a varios ciudadanos de Buenos Aires. Recordemos que en ese entonces no había casi información que certificara la identidad verdadera de Shakespeare, que en esa época resonaba como un escritor prestigioso. Bajo esta mentira, ese mismo día, Galíndez montó una obra llamada El Hamlet porteño. La pieza teatral era completamente inentendible y los actores decidieron dejar el escenario diciendo que era textualmente una porquería. A las horas, un soldado español desmintió el hecho de que sea Shakespeare encontrando un retrato y contando la historia del dramaturgo inglés. Ese fue el final de Juan Carlos Galíndez, quien por una tarde fue William Shakespeare.
El aire que nos une.
Radio País, Federica País, Mario Giorgi, lunes a viernes de 7 a 9.
Nacional, la radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Claudio, buen día Sonia, gracias por las informaciones, estoy vacunado con ambas dosis y esperando la apertura para volver a la vida normal. Los saluda y le agradece las informaciones Miguel desde Rosario.
Hola, ¿qué tal? Habla Juan de Cava.
Saludos para todes, todas y todos. Ayer les quería decir que traten de no perderse el nombrador, que es sobre la vida y la obra de Daniel Toro, y está hecho por los hijos de él, de Daniel Toro. Bueno, el programa, interesante como siempre.
Buenos días, señor Orellano, y a sus colaboradores. El señor D'Alessandro cayó en ir a la obra de teatro en las redes de parte de la derecha que nos destruye. Cayó en una jaula de gorilas impresionante. Desde Salta Capital, bien frío. Muchas gracias, señor.
17 minutos apenas para llegar a las 5 de la madrugada. Ahí estábamos escuchando las voces amigas en esta madrugada de martes. A Miguel de Rosario, muchísimas gracias. Felices de saber que ya cuenta con las dos dosis de su vacuna contra el coronavirus. A Juan de la ciudad de Buenos Aires y a nuestra compañera también. 0810-222-0870, esa es la línea nacional para que te escuchemos en el aire de la radio pública.
Perfecto, y tenemos mensajes también que llegaron al chat. Sonia, contame.
Así es, Claudio querido, a través de nuestro WhatsApp nos dicen: un fuerte abrazo a los dos, gracias por lo cálido del programa. Miguel de San Cristóbal nos escribe, así que Miguel, gracias a vos por estar allí, por tu tiempo destinado en un mensaje. Sonia, Claudio, buenos días, hermosa la chacarera del comienzo, muchísimas gracias por ello. Bueno, un placer, nos encanta siempre ir recorriendo musicalmente a través de los distintos géneros nuestra tierra, ¿eh? Así que gustosos también de poder cumplir con los pedidos y con el gusto, ¿no?, de nuestros oyentes. Buen día, Sonia, Claudio, equipos, amigos del Diario Nacional, desde Munro, Elvio y Mirta, decimos presente a los genios de la información y maestros del buen humor y cariño por lo que hacen. Bendecida jornada, nos llenó de mimos, nos llenó de halagos nuestra compañera Mirta, Claudia, así que un beso enorme para ella también y su compañero. Y uno más, muy buenas y santas madrugadas, excelentísima gente, y vamos todavía con las vacunas. ¿Qué se puede esperar de Bullrich y todos sus secuaces? Lo más triste, ninguno preso, lamentable y patético. Espero tener suerte y me pasen el mensaje. Abrazos. Ahí estábamos, cumpliendo con Oscar entonces. Mensajitos que han llegado, como decías, Claudio, en nuestro WhatsApp. Madrugada de martes 22 de junio que estamos disfrutando y acompañando en este Diario Nacional.
Exactamente, querida Sonia, recordando que hoy se cumplen 35 años del gol del siglo, del mejor gol de todos los mundiales, hecho por el gran Diego Armando Maradona, nuestro dios Diego Armando Maradona, y en el relato entrañable de Víctor Hugo, en esa tarde de domingo 22 de junio del año 1986, Estadio Azteca, Mundial de México, transmisión de la vieja LR2 Radio Argentina, donde Víctor Hugo relataba el gol más histórico de todos los mundiales. Y en todo Radio Nacional, esta jornada, a las 16:09, pasaremos el gol del siglo y lo vamos a gritar nuevamente. Vos también sos parte, poner Radio Nacional para escuchar el gol del 10, del mejor jugador del mundo de todos los tiempos y naturalmente del mejor relator del mundo, el entrañable nene Víctor Hugo. El segundo gol a los ingleses, en aquella victoria histórica frente a Inglaterra, 2-1, un 22 de junio de 1986, de la mano del Narigón Bilardo, que de esta manera Argentina clasificaba para las semifinales para enfrentar a Bélgica, que también lo venció con dos goles de Maradona, días después, para luego ya jugar la final frente a la entonces Alemania Federal. 4:46 de la mañana, reiteramos datos del tiempo en Capital Federal y alrededores, también en la ciudad de La Plata, Sonia.
Con el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados 7 décimas, la humedad del 89%. En La Plata y alrededores el cielo está parcialmente nublado. Con neblina, Claudio, 8 grados 6 décimas la temperatura, la humedad 100%.
100%, uf, terrible la saturación total. Bueno, acá en Córdoba, 8 grados 3, 96% la humedad, la sensación térmica por efecto del viento que proviene del cuadrante noreste a 7 kilómetros es de 7 grados 2, parcialmente nublado el cielo con neblina, lo que reduce la visibilidad a 8 kilómetros y la máxima estimada para hoy 17 grados. Para la mañana y tarde, parcialmente nublado el cielo, se va a asomar el sol naturalmente y hacia la noche mayormente nublado. Ya el miércoles vamos a tener una mínima de 7, máxima de 22 grados con el cielo mayormente nublado y hacia la tarde-noche parcialmente nublado. Y el jueves tendremos mínima de 9, máxima de 20 con el cielo parcialmente nublado hacia la mañana y en la tarde-noche cielo totalmente despejado. Bueno, vamos a escuchar el editorial de Mario Weinfeld, que se lo dedicó a su amigo y escritor, quien lamentablemente nos dejara, Juan Forn. Lo tituló al editorial El gozo de leer y escribir. Mario, en su programa Gente de a pie, se refirió a la figura del periodista y escritor Juan Forn, quien falleciera de un infarto en las últimas horas del 20 de junio a los 61 años. Weinfeld enumeró además los homenajes que recibió el también creador del suplemento Radar y autor de las contratapas del diario Página 12 los días viernes, y compartió fragmentos de una entrevista realizada junto a Mariana Enríquez.
Enalteció la literatura, fue la literatura misma en muchas de sus facetas, y fue un hombre cariñoso. Lo era en lo personal, le salía el apodito, Marito, me solía decir a mí, que le llevaba 10 años o un cachito más. Le salía fácil la sonrisa, le salía fácil la sorpresa, disfrutaba aprendiendo y por eso disfrutaba enseñando. Por WhatsApp nos comunicamos muchos y nos fuimos dando consuelo, manifestando sorpresa. Lo seguiremos leyendo, esto es lo que uno recomienda, lo seguiremos escuchando. Tal vez agreguemos en nuestra web las entrevistas que le hicimos para que oyentes se acerquen o no se acerquen. Uno lo vuelve a despedir, lo vuelve a recordar, y vuelve a recordar lo de siempre, que los grandes escritores son al principio grandes lectores, y que la tarea de escribir en un medio, la tarea de difundir en un medio, es una tarea esencialmente extraña, que tiene un marco individual muy fuerte. Uno escribe con su firma, uno escribe en su compu, uno en este momento escribe en su casa, y que a la vez tiene algo de colectivo. Siento orgullo en haber trabajado en el mismo diario que Juan Forn, que Osvaldo Soriano, que Juan Gelman, que los grandes contratapitas que escriben, como yo nunca escribí, pero que al menos te marcan un rumbo, una luz, un camino. Y por otra parte, uno recuerda también que en esa belleza y en esa nobleza de trato, en ese cariño al lector que tenía Ricardo Piglia, que tenía Juan Forn, también aparecía su propia idiosincrasia. Murió en Villa Gesell, ciudad a la que se había ido después de haber padecido una pancreatitis tremenda que lo puso en riesgo de vida hace muchos años y que lo llevó a pensar su vida de forma distinta, a bajarse un poco del estrés, a moverse a menos velocidad, a vivir una vida a su vez más grata, y que desdichadamente fue muy, muy demasiado corta.
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld, resaltando, recordando a Juan Forn, al notable periodista y escritor, creador del suplemento Radar y autor los días viernes de las contratapas del diario Página 12. En nuestra América del Sur comienza un nuevo año, feliz año nuevo del Sur, y nos referimos a la vigencia de la interculturalidad. Decíamos, comienza un nuevo año en América del Sur, antigua celebración de nuestros nativos indígenas, y hubo un Inti Raymi festejado virtualmente por artistas locales. Muchos hogares en Mendoza están de festejos por la esperanza que trae siempre un año nuevo. Una mujer de la cultura de nuestro medio, la india Koya Anaí Alancay, lo explicó en términos concretos. Sostuvo Mónica que el solsticio de invierno ocurre en el hemisferio sur, es el día más corto del año y marca el paso del otoño al invierno. Al mediodía el sol alcanza el punto más bajo de todo el año, un asunto que es de todos los habitantes de esta parte del continente. La celebración, dijo Anaí, en tantos círculos familiares supone la esperanza y el deseo de un buen año en lo individual y en lo colectivo. Anahí Alancay, en diálogo con LB8, Nacional Libertador, Mendoza.
En esa fecha, entre el 21 y 24 de junio, celebramos el Iti Raimi, el inicio del año nuevo del sur, del año nuevo de este lado de la Pacha, de la Mama Pacha. La noche anterior nos reunimos las familias, los vecinos, las vecinas, los compadres, las comadres, y nos reunimos adentro de las casas o los patios de las casas o en las plazas o en los lugares donde podamos ver el amanecer, a esperar la salida del sol. Eso lo hacemos la noche anterior, en la tarde nos vamos juntando, en la tarde anterior nos vamos juntando, nos vamos encontrando, pasamos toda esa noche en reunión, en compartir esa espera del amanecer, del nuevo amanecer, tomando bebidas fuertes, comiendo comiditas bien polentosas para pasar esa noche de frío, y conversando y riendo y recordando todo lo que hemos hecho durante el año anterior y compartiendo esos momentos maravillosos de esa espera. Cuando empieza a amanecer, esperamos la salida de Tata Inti, y nuestros mayores son quienes saben leer el mensaje que Tata Inti nos va dejando en su aparición en el horizonte. Cuando aparece Tata Inti en el horizonte y ya vemos brillar su luz, los pututeros, quienes tocan, los pututus, las caracolas marinas, hacen sonar sus caracolas a los cuatro puntos cardinales en agradecimiento, en agradecimiento a este nuevo año que comienza, a este nuevo ciclo que comienza. Es un ciclo en el que hasta el mes de agosto la Mama Pacha descansa, desde junio hasta agosto la Mama Pacha descansa, nosotros también descansamos también nosotros, nuestra energía descansa para que empiece nuevamente en agosto a trabajar la tierra, a abrir la tierra nuevamente y para comenzar a trabajar nuevamente a la Mama Pacha hay que también ofrendarla, y eso en agosto. Pero junio es el inicio de nuestro año en esta parte de la Mama Pacha, en esta parte del sur de América.
Ahí está la palabra de una mujer de la cultura de nuestro medio, la querida India Colla, Anahí Alancay, la queridísima Anahí, dando cuenta del comienzo de un nuevo año andino. El Inti Raimi permite la abundancia y la sanación de las semillas y los cuerpos. Cada 21 de junio se celebra el retorno del Taita Inti, que es el Padre Sol, permitiendo así el inicio de un nuevo año andino que se recibe con la ceremonia del Inti Raimi. Bien, 4:55 de la madrugada, rechazan el desalojo de 5 familias campesinas el vocal del Consejo Directivo Provincial de Ate Chaco y trabajador de la agricultura familiar, Marcelo Ruesta, se refirió a la orden de desalojo emanada de la justicia contra 5 familias campesinas de la zona de Campo Rossi, jurisdicción de Margarita Belén. El diálogo con LRA26, Nacional Resistencia.
Lo que se está produciendo, digamos, ahí en el paraje de Campo Rossi es el intento de desalojo por parte del Poder Judicial por un dictamen del Juzgado Civil y Comercial número 2 a cargo de la jueza Cazor, Ana Mariela Cazor, donde pretende desalojar a 5 familias, Fernández Benítez, del predio que ocupan hace más de 40 años produciendo, digamos. En este fallo, que está cargado, digamos, de discriminación y de prejuicios, la jueza niega, digamos, los actos posesorios que, digamos, con ánimo de dueño que vienen haciendo las familias desde hace más de 40 años que se instalaron ahí y que están produciendo ahora, digamos, alimentos para del cual, digamos, se benefician cientos de familias en Margarita Belén, porque esta familia produce verduras y otros productos que comercializan ahí, digamos, en Margarita Belén, y de la cual muchas familias de ahí, digamos, se benefician, digamos. Uh-huh. Entonces esta jueza lo que hizo es dictaminar que deberían desalojar el predio, y bueno, nosotros lo que estamos planteando es justamente la digamos que no corresponde esta medida, y que el fallo, digamos, se basa en actos discriminatorios y prejuicios, digamos, que hay, y entonces por lo tanto pretendemos que con otras medidas que tienen los otros poderes del Estado, que en este caso sería el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, mediante una expropiación, una ley de expropiación, se recomponga esta situación y se le otorgue, como corresponde, la tierra a estas familias, digamos, que están produciendo ahí. Para eso, está presentado el proyecto y está aprobado, ya tiene un dictamen favorable en la Comisión de Tierras de la Cámara de Diputados, y pretendemos que se trate, digamos, en la sesión de este miércoles, se apruebe y que el Poder Ejecutivo promulgue esta ley, digamos.
Ahí está la palabra del vocal, digo bien, del Consejo Directivo Provincial de Ate Chaco, Marcelo Ruesta. Seguimos en el Chaco porque hay optimismo por el descenso de casos de coronavirus, alentadoras cifras en toda la provincia. Alejandro San José, del equipo técnico COVID del Chaco, afirmó que se confirmó el descenso de los casos, y esa es una muy buena noticia, porque esto se dio tanto en el Gran Resistencia como en el interior, donde se ratificó la tendencia. El diálogo de San José con LRA26 Nacional Resistencia.
Sí, la verdad que esta es la semana en la que se confirmó el descenso de los casos. La verdad que buenas noticias, porque la semana 67 registró 706 casos promedio por día, tanto en toda la provincia, o sea, como en el interior, en el Gran Resistencia, siendo justamente la semana 66, la semana anterior, la de mayor número de casos, con 875 casos. Y entonces lo que nos dice, bueno, que justamente esa tendencia ya se quebró. Uh-huh. Ahora a nivel provincial, confirmando el quiebre de tendencia que se había dado la semana anterior ya en el AMGR.
Ahí está la palabra de San José, Alejandro San José, del equipo técnico COVID del Chaco, dando noticias alentadoras y optimismo por el descenso de casos, tanto en el Gran Resistencia como en el interior de la provincia, donde se ratificó la tendencia. Ahí estamos escuchando el top. El último punto de la señal nos acaba de indicar las 5 de la mañana, hora oficial argentina, en todo el territorio continental e insular. Momento de síntesis informativa de la radio pública. Llega el compañero y amigo Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El jefe de gabinete dijo que habrá sanciones económicas y penales para los que violen la cuarentena. Lo hizo en el marco de los controles dispuestos por el gobierno para impedir el ingreso de nuevas cepas de coronavirus, que se van a reforzar en todos los distritos tras haberse detectado 287 incumplimientos en las últimas inspecciones. El funcionario expresó que le pidió a las jurisdicciones que ajusten un poco más los controles sobre las personas que llegan al país y hacen el aislamiento obligatorio en sus casas. Argentina y México llaman a sus embajadores en Nicaragua ante las preocupantes acciones políticas legales. La decisión fue anunciada por las administraciones de Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador en una declaración conjunta. El comunicado, entre otras cosas, reitera la disposición plena de la Argentina y México para colaborar constructivamente en la promoción del diálogo, para que sean los propios nicaragüenses quienes superen esta situación por la vía pacífica.
Datos del tiempo.
En la provincia del Chaco la temperatura es de 9 grados 6 décimos, humedad 97%, el cielo está despejado con neblina. En Buenos Aires la actual es de 11 grados 7 décimos, humedad 89%, el cielo está cubierto.
Informó la Radio Pública.
en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio Nacional.
Tu verdad, tu identidad está en el diario.
La radio pública.
Radio Nacional.
En todo el país.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional.
Por la radio pública.
Que le da nombre al segundo álbum de estudio de Fito Páez, editado ya por el año 1985, para abrir la hora en el diario Nacional, Giros.
¿Cuánto tiempo, por Dios, año 85, eh? Tenía Fito por ahí 22 años nomás, ¿eh? Muy jovencito era Fito. Qué talentoso, ¿eh? Realmente, la obra de Fito, tan riquísima, tan bella, tan exitosa, tan enternecedora, tan joven, tan talentoso, tan mágico, tan brillante, uno de los verdaderos autores, compositores de Rosario, una de las verdaderas perlas de Rosario, decía el Flaco Spinetta. Rosario nos regaló varias perlas, decía el Flaco Spinetta, una de ellas Fito Páez, ¿no? 5:06 de la mañana, mi querida Sonia, tercera hora del Diario Nacional, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, por supuesto, buen día, arriba todo el mundo.
Buen día, buen día, buen día, vamos Dalila, arriba. De la mañana, 5:08 de la mañana en toda la República Argentina, tercera hora del Diario Nacional, qué increíble, ya transitando la última hora, qué rápido que pasa la madrugada, ¿eh? Qué rápido cuando la pasás muy bien, aún con el frío, con la inclemencia del frío, uno tiene esa energía para volcar y transmitirla a todos nuestros compañeros, compañeras, compañeres, y ahora Sonia, como es habitual a esta hora, con el calendario de pagos del ANSES, de esta jornada, 22 de junio del año 2021, semana 25, la que estamos transitando, querida Sonia.
Así es, Claudio, querido. Hoy se pagan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a titulares con documentos terminados en 9, cuyos haberes no superen la suma de 25.923 pesos. Además, se abonan la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo, a beneficiarios con documentos concluidos en 9, junto con el plus de la AUH de 7.083 pesos. También se pagan las asignaciones de pago único hasta el 12 de julio inclusive. La asignación por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 7, de la mano del programa Hogar, hoy cobran este beneficio para la compra de garrafas quienes tengan documentos terminados en 9, y junto con el programa Alimentar, destinado a titulares con hijos e hijas de 0 a 14 años inclusive, hoy perciben el pago quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.
Perfecto, y vamos a reiterar, si te parece bien, una información que dimos ayer, que tiene que ver con la medida del ANSES de extender la suspensión del trámite FEDEVIDA hasta fin de año, ¿verdad, Sonia?
Así es, Claudio, el ANSES prorroga hasta el 31 de diciembre la suspensión del trámite de supervivencia, o fe de vida, como decías recién, para el cobro de las jubilaciones y pensiones de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Así que esto significa que los beneficiarios y beneficiarias no deberán concurrir a los bancos para hacer el trámite.
Bueno, muy bien, querida Sonia, dame datos del tiempo en Capital Federal y alrededor y en todo La Plata. Contame.
Tenemos el cielo cubierto sobre la ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, 11 grados 7 décimas la temperatura, el dato para los que arrancan la jornada, la humedad 89% y el pronóstico que indica una máxima de 17 grados, hoy con cielo mayormente nublado. En la ciudad de La Plata y alrededores, con bancos de niebla que reducen la visibilidad, atención, a 8 kilómetros, la temperatura es de 8 grados 2 décimas y la humedad toda, 100%.
Bueno, muy bien, acá en Córdoba tenemos 8 grados 3, 7, 2, la sensación térmica, humedad 96%, el cielo parcialmente nublado con neblina, lo que reduce la visibilidad a 8 kilómetros, máxima 17 para la mañana, el cielo parcialmente nublado se va a prolongar así, hasta la tarde va a asomar el sol naturalmente, hacia la noche cielo mayormente nublado. Ya mañana miércoles vamos a tener mínima de 7, máxima de 22 grados, ¿eh? Se prevé una tarde, digamos, primaveral mañana, digo, ¿eh? Mañana miércoles en la ciudad de Córdoba. Y vamos a ir con algunos temas del día, pero antes, segunda entrada de nuestro querido compañero Lautaro Villamor con más información futbolística, naturalmente. Lauti, te escucho.
Hola Claudio, abrazo grande, buen martes para vos, para toda la audiencia en todo el país del diario Nacional. Copa América fue 1-1 entre Uruguay y Chile, este seleccionado trasandino envuelto en la polémica, como lo veníamos marcando, envuelto una vez más en un escándalo que tiene que ver con la indisciplina de sus futbolistas, principalmente con, bueno, sus figuras, como siempre, porque se suma en cada uno de los escándalos Arturo Vidal, quien debería ser, se supone, no digo un ejemplo, pero sí quizás alguien que marque el camino en cuanto a lo que debiera ser profesionalmente el plantel, debido a la edad, debido a todo el recorrido que tiene el futbolista emblema de Chile. Dicho esto, y ya hablando y metiéndonos en el seleccionado argentino, que después de derrotar 1-0 a Paraguay, se metió en la próxima instancia de la Copa América, se metió en los cuartos de final, sabiendo, Claudio, que los primeros cuatro de cada grupo son los que están en la próxima instancia, y por eso es que la Argentina está y va a enfrentar, por lo menos de momento, a Venezuela, porque todo tiene que ver con cómo se van clasificando en cada uno de los equipos de los seleccionados en los grupos. Analizamos el rendimiento argentino en la próxima salida, hablando de deporte.
Bueno, muy bien, querido Lauta, ya vamos a comunicarnos con vos enseguida, en un ratito más, una nueva entrada de nuestro querido amigo, compañero de Pasión Nacional y relatores. Bueno, les comento que el plan de vacunación sumó en el día de ayer casi 2 millones de dosis, llegaron 768.000 vacunas Sinopharm contra la COVID-19, a las 7 menos 10 de la tarde llegaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza 768.000 dosis de la vacuna contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm. En el vuelo AR-1065 de Aerolíneas Argentinas, proveniente de la capital china Beijing, es la primera carga de una partida de 2 millones de inmunizaciones de ese laboratorio, cuya recepción se completará hasta el miércoles a través de otro vuelo especial de nuestra línea de bandera y uno comercial de Qatar Airways. Se suman al 1.139.000 vacunas de AstraZeneca, cuya terminación fue realizada, como habíamos anticipado, en la planta AMRI de Albuquerque, en los Estados Unidos, que llegaron ayer por la mañana. Y digamos que el país ya recibió casi 2 millones de dosis para incorporar al plan estratégico que despliega el gobierno nacional en todo el país para combatir el coronavirus. Además, desde el inicio de la campaña de inmunización, la Argentina ya recibió 22.584.145 vacunas, según los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino. Hasta la tarde de ayer fueron distribuidas, quiero decirles, en todas las jurisdicciones 20.630.190 vacunas, de las cuales fueron aplicadas 18.331.339. Podemos discriminarlo de esta manera: 14.619.754 personas recibieron la primera dosis y 3.711.585 ya cuentan con el esquema completo. Otro de los títulos que habló la ministra Bisotti, dando cuenta que ninguna dosis de ninguna vacuna vence. Muy clarita fue la ministra de Salud, reiteró que ninguna dosis de ninguna vacuna vence, en referencia a que no hay fecha límite para completar el esquema de inoculación contra el coronavirus, y explicó que con la primera de ellas se genera casi un 80% de inmunidad promedio. Ninguna dosis de ninguna vacuna vence, expresó ayer por la mañana Bisotti al recibir un nuevo envío desde Estados Unidos de 1.139.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford. También debemos señalar que la mitad de los mayores de 20 años recibió la primera dosis contra el coronavirus y casi el 40% de los mayores de 80 años cuenta con la cobertura completa de 2 aplicaciones en la Argentina, consignó la cartera de Salud Nacional. El proceso de vacunación avanza velozmente en los distintos grupos de población con la llegada continua de inmunizantes. En el último mes arribaron casi 8 millones de dosis, de las cuales se aplicaron 7.643.753 en toda la República Argentina. Y de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud de la Nación, recordamos que fallecieron en las últimas 24 horas 448 personas y hubo 8.606 nuevos casos de coronavirus. Suman 4.277.395 los positivos. El total de fallecidos asciende a 89.490. 3.910.835 fueron dados de alta. 277.070 personas se encuentran con infección en curso, 7.345 en unidades de terapia intensiva, ocupación UTI adultos 72.5% en el país, 70.2% en el AMBA. Buenos Aires, 2.466 nuevos contagios, en CABA 791, Santa Fe 710, Córdoba 844 en Córdoba, y desde el inicio de la pandemia en Córdoba se acumulan 385.208 casos de COVID-19. Reiteramos, 844 nuevos casos de coronavirus y 34 fallecimientos por esta causa en la provincia. El nivel de ocupación de camas críticas para adultos COVID en Córdoba es del 80.1%. Y siguiendo con este tema, a las 5:18, la palabra del ex viceministro de Salud de la Nación, Mario Rovere, médico sanitarista, dialogó con Radio Nacional Córdoba y señaló que luego de la pandemia hay que debatir la reforma del sistema de salud.
Se trata de renovar un debate histórico, digamos, en la Argentina. Generalmente, digamos, ha tenido que ver mucho con el problema de la coexistencia de una serie de subsectores y de lógicas de financiamiento y de atención de la salud que en un momento dado, digamos, entran en competencia y en otros momentos en complementariedad. La situación crítica de la pandemia, digamos, mostró, digamos, las bondades y también las falencias de este sistema, y no sería justo salir, digamos, ojalá, de esta pandemia sin revisar el sistema de salud tal como está hoy en la Argentina y tal como estaba a diciembre del 2019. Bueno, la verdad es que no hay ningún avance sobre nada, sobre la propiedad privada, porque en realidad hay una cosa que es básica, que se entiende bastante simple, que es que cuando el sector privado está bien regulado puede cumplir funciones públicas. Y acá lo que está en juego es la salud pública de 45 millones de argentinos. Entonces, en ese sentido, digamos, no hay ningún avance sobre la propiedad privada, nada parecido a fusiones, nada parecido a expropiaciones. Sí, una propuesta de articular formalmente, ya no informalmente, digamos, al sistema de salud, ¿no?
La palabra del médico sanitarista Mario Rovere en diálogo con Radio Nacional Córdoba, quien también habló con la Radio Pública de Mendoza, en nuestro querido compañero y amigo médico sanitarista Jorge Rashid, quien pide reforzar cuidados a solo 2 meses de lograr la inmunidad comunitaria. Sanitarista y asesor de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Rashid informó sobre el ingreso al país de la variante Delta de la COVID-19. Escuchemos su diálogo con LRA6 Nacional Mendoza.
Si no somos capaces de detenerlo ahora con la vacuna, que estamos avanzando tan rápidamente y falta tan poquito que nos falta, 2 meses y pico para terminar de vacunar y de tener la inmunidad comunitaria, vamos a tener más variantes de esta Delta o de otras que puedan generarse acá en la Argentina, porque el virus va variando, va instintivamente cambiando sus proteínas, se va haciendo cada vez más agresivo, pero no porque se haga agresivo porque se vuelve más agresivo como si estuviese rabioso. Se vuelve simplemente más agresivo porque necesita ir cambiando sus proteínas para atacar grupos que antes no atacaba y que tiene más inmunidad y por lo tanto le cuesta más trabajo poder parasitarlo. Entonces, la variante Delta, que viene de la India, es justamente por esa crisis monumental que tuvo la India de millones de personas, de cientos de miles de millones de personas, que le permitió al virus ir cambiando, ir modificando su estructura, y ahora viene a la Argentina. Y si nosotros no nos cuidamos, así como decíamos hace 3 meses, miren que Manaus, la variante Manaus va a ser prevalente, si no nos cuidamos, si seguimos con las puertas abiertas, si seguimos con las presencialidades alegres, si no nos damos el tiempo necesario para cortar el ciclo molecular, la variante esta Delta se nos va a instalar, que es un 60% más agresiva que la Manaus que hoy conocemos, ¿no?
Claro y contundente el doctor Jorge Rashid, ¿eh? Claro y contundente. La variante Delta es un 60% más violenta que la Manaus. Hay que cuidarse y no abrir las puertas ni estar alegres por la presencialidad. Hay que cuidarse, dice Jorge Rashid. Cuidarse y mucho. Bueno, ahora vamos a escuchar a la jefa de epidemiología del Hospital Humberto Noti, de la provincia de Mendoza, Verónica del Negro, quien dio cuenta que la positividad de niños subió del 2% en marzo al 9% en mayo. Se refirió a la ampliación de la guardia del nosocomio también y a la implementación de test rápido de antígenos. El diálogo con Nacional Mendoza.
Todos los años nos pasa, salvo el año pasado, 2020, el resto de los años, es que ahora nosotros empezamos a trabajar mucho porque tenemos toda la patología respiratoria habitual, los otros virus que circulan. Uh-huh. El virus sincicial, el rinovirus, adenovirus, influenza. Lo que esperamos que nos pase este año es que a esto se nos sume el COVID.
Bien, y de ahí se toma esta decisión de ampliar la guardia.
Exacto. Además se ha visto un incremento en los positivos de los chicos. O sea, el año pasado teníamos muy poquitos casos, este año fuimos teniendo más, y a medida que va pasando el tiempo son más los positivos. Nosotros estamos haciendo alrededor de 1000 hisopados por mes en niños menores de 15 años. Y en marzo nuestra positividad era de un 2,4%. En mayo fue de un 9%.
Ahí está la palabra de la doctora Verónica del Negro, jefa de epidemiología del Hospital Humberto Noti. Nos vamos a la Patagonia Argentina, donde rechazan la candidatura al Superior Tribunal de Justicia de un abogado que atropelló y mató a una persona. Hablamos del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro. Habló a este respecto el integrante del Grupo Justicia Comarca del Bolsón, Luis Albornoz, diálogo que mantuvo con LRA57, Nacional de aquella localidad.
Hemos enviado esta nota porque, bueno, nos preocupó esta situación, que una persona con tan poca adhesión a la norma, hoy quiera estar integrando el Tribunal Superior de la provincia de Río Negro. Por eso, en una carta muy sencilla, ¿no?, que le enviamos a la señora gobernadora Aravena Carreras, pidiendo que se revea la postulación de abogado Lorenzo Rayo a los cargos de vacantes en el Superior Tribunal, ¿no? Bueno, la verdad que nosotros, la red de familiares, estamos permanentemente en contacto y estamos muy atentos a todo lo que sucede en la justicia. Así que, bueno, y nosotros entendimos de que si este señor está involucrado, digamos, en un hecho vial que tuvo una calificación legal de un homicidio culposo, nosotros entendemos que los homicidios dejan cicatrices, digamos, y pensar que alguien que estuvo involucrado en un hecho así y que de pronto, digamos, no aparecen como tal, porque si vos hoy mirás el legajo de Raggio, no aparece, pero sí el hecho concreto de la realidad existió.
Ahí está la palabra del señor Luis Albornoz, integrante del grupo Justicia Comarca de El Bolsón. A través de una nota, familiares de víctimas de hechos de violencia de Río Negro expresaron su malestar por la candidatura del abogado Lorenzo Raggio de Bariloche para cubrir uno de los cargos vacantes de juez en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, dado que este abogado atropelló y mató a una persona. Vamos ahora al informe de Fernando Nolé. Ventas por el Día del Padre crecieron un 35,8% interanual. Fernando Nolé, vamos, te escuchamos.
De la mano de importantes promociones lanzadas por los comercios, las ventas por el Día del Padre crecieron un 35,8% frente a 2020, medidas a precios constantes, informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. El ticket promedio de este año se ubicó en 2.470 pesos, casi un 77% por encima de 2020. Cabe destacó que, como era de esperar, en la comparación anual, todos los rubros mostraron subas importantes. Los datos surgieron del relevamiento realizado por CAME entre el sábado a la tarde y el domingo entre 300 negocios del país y cámaras de comercio regionales asociadas. El trabajo reflejó que el 70% de los comercios consultados declaró que en mayor o menor medida la fecha ayudó a reactivar el consumo. A su vez, el 62% de los empresarios de la muestra señalaron que las ventas estuvieron dentro de los niveles esperados o las superaron. Informó Fernando Nolé, Radio Nacional.
Radio Nacional Córdoba habló con el médico psiquiatra Enrique Stola, quien señaló que es un derecho que los varones pasen más tiempo en la crianza de sus hijos. En el marco del Día del Padre, se lanzó la campaña ciudadana Paternar con el objetivo de reclamar la ampliación de la licencia por paternidad a 30 días. En tanto, la semana pasada, el Senado comenzó a debatir un proyecto que unifica 26 iniciativas de modificación del régimen de licencias por maternidad y paternidad. Vamos a escucharlo, Enrique Stola, en diálogo con la Radio Pública de Córdoba.
Mira, yo creo que la extensión de 30 días es un avance, pero en realidad tenemos que lograr una extensión mayor. Porque normalmente las mujeres suelen ser discriminadas por su capacidad reproductiva. Sí. En los trabajos. Muchísimas empresas, antes de elegir a una mujer, eligen a un varón, o si es una mujer, le preguntan si piensa quedar embarazada o no. Entonces, si ponemos una suficiente cantidad de meses, igual que lo que corresponde a una mujer por embarazo, lo que vamos a lograr es disminuir la discriminación contra las mujeres, por un lado. Y por otro lado, lo que vamos a lograr es que los varones pasen tiempo y tareas de cuidado haciéndose cargo de sus hijos. Ahora, también hay que ver cómo se reglamenta eso, porque el riesgo está que bajo la bandera de la igualdad contrabanden seguir manteniendo la responsabilidad de cuidado del niño o niña en las mujeres. Entonces, por ejemplo, sería, yo creo que es bueno cuando exigen que el varón se tenga que tomar sí o sí la licencia por paternidad en un momento en que la mujer, por ejemplo, que también trabaja fuera de la casa, haya terminado su licencia. De tal forma que el padre se tenga que hacer cargo absolutamente de todas las tareas.
La palabra del médico psiquiatra Enrique Stola en diálogo con Radio Nacional Córdoba. 5:30 de la mañana.
Volando voy
a La Plata, Sonia.
Tenemos en la ciudad de La Plata y alrededores el cielo cubierto, Claudio querido, con niebla que reduce la visibilidad ahora a 100 metros apenas, ¿eh? Sí, nuevamente densos bancos de niebla, así que muchísima precaución conductores, quienes salen temprano, 7 grados 3 décimas la temperatura, la humedad 99%. Y en la ciudad de Buenos Aires, también con el cielo cubierto, la temperatura es de 12 grados 3 décimas y la humedad del 84%.
Perfecto, acá en Córdoba, actualizados los datos, 7 grados 4 en estos momentos, la humedad a punto de saturación 98%, presión 969 decimal 7, viento del noreste 3 kilómetros, el cielo parcialmente nublado con neblina que reduce la visibilidad a 7 kilómetros. La máxima 17 grados para lo que resta de la jornada, cielo parcialmente nublado hacia la mañana y tarde y por la noche mayormente nublado. Reiteramos, si te parece bien, querida Sonia, el calendario de pagos del ANSES correspondiente a este 22 de junio del 2021.
Sí, por supuesto, con todo gusto. Hoy se pagan jubilaciones y pensiones junto con el medio aguinaldo a beneficiarios con documentos terminados en 9, con haberes que no superen la suma de 25.923 pesos. También la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Familiar por Hijo, a titulares con documentos en 9, junto con el plus de 7.083 pesos. Se abona además la Asignación de Pago Único desde hoy y hasta el 12 de julio inclusive. Las asignaciones por embarazo a beneficiarias con documentos concluidos en 7, de la mano del programa Hogar para la compra de garrafas, perciben este beneficio. Hoy quienes tengan documentos finalizados en 9 y el programa Alimentar abona a titulares de hijos e hijas de 0 a 14 años inclusive. Hoy este beneficio a quienes tengan documentos terminados en 0 y 1.
Perfecto, querida Sonia, 5:33 de la mañana, mensajes que van llegando al chat nacional, te estoy escuchando.
Buen día, Sonia, Claudio, recién me desperté, gracias por la compañía, les mando un abrazo, nos dice Oscar de Castelar. Hola, Claudio, Sonia, me gustaría que pasen, ¿qué te ha pasado justicia? Por Carlos Fernández. Soy Carlos de San Carlos, en el norte de la provincia de Santa Fe, ahí tomamos nota, por supuesto, de la sugerencia, y uno más que llega desde Salta. Hola, Sonia, Claudio, gracias por acompañarnos desde la madrugada con la información veraz. Los abrazo, nos dice nuestra querida Nora Eugenia.
Bueno, muy bien, gracias a los compañeros, compañeras, compañeres. Te estaba escuchando con alguna dificultad, a ver, atento ahí. Te estaba escuchando con alguna dificultad, Sonia, desde la ciudad de La Plata. 5:34, vamos a ir a la música. Hoy tenemos un poquito más de tiempo, estamos más tranquilitos. Tenemos un poquito de tiempo, pero vamos a seguir informando naturalmente. Y vamos a presentar a los hermanos Carmona, con aquel grupo tan famoso, llamado Ketama, ya por los fines de los 90, haciendo 20 para Madrid con un invitado de lujo en ese momento, que naturalmente era el hijo de la Lola Flores, Antonio Flores, gran rockero español, con el tema decía 20 pa' Madrid. Vamos, levantando el ánimo, con mucha energía, levantate ya, 5:35. Vamos, Sonia, vamos a escuchar a Ketama, 20 pa' Madrid, con Antonio Flores.
Vamos. Yo tenía un primo Getafe que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante sin poderlo remediar. Ahí de vez en cuando nos llamaba con el ojo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Que quiero que venga pronto, porque aquí estamos mi compadre Antonio,
vente pa' Madrid,
mi compadre José Miguel,
vente José Lí,
pero que vente, 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 vente pa' Madrid,
vente pa' Madrid,
vente pa' Madrid.
Vente pa' Madrid,
tú sabes que allí tú no puedes vivir. Getafe, que se tuvo que marchar, se tuvo que ir a Alicante, sin poderlo remediar. Ahí de vez en cuando nos llamaba, con el ojo todo torcido, con una pena en el alma, que Alicante se había ido. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí dejó su corazón. Lágrimas y lágrimas lloró, porque aquí en Madrid está lo mejor.
Qué rapidez, que estamos los hermanos Carmona haciendo Vente para Madrid, 5:39 de la mañana. Vamos a establecer una pausa, si te parece bien, mi querida Sonia Cristina,
Sí, claro, Claudio César, por supuesto.
Vamos allá y enseguida volvemos.
Ey, señor Lalo, me hace un favorcito.
¿Me lo dice con voz de locutor amable?
Si usted me lo permite, Radio Nacional.
¿Y ahora por qué no me lo dice con voz de locutor de kermés?
Y llegó el gran sorteo de Radio Nacional.
¿Y con voz de archivillano te sale?
Radio Nacional.
Tengo miedo, Lalo, no. Radio Nacional. Las cosas que nos unen.
Tucuy Suyukuna Radio, Radio Plurinacional. Sumaj Inti Raymi Punchay. Feliz Inti Raymi. Año Nuevo Andino Amazónico. Feliz Año Nuevo del Cono Sur. Suyupi y Maimana Juñuwanchis. Nacional, las cosas que nos unen.
Atom Protect Black, el barbijo de alta protección que elimina el coronavirus. Pura moda, diseñado para vos. Atom Protect Black, para verte bien. Atomprotect.com. Conseguilos en nuestra web o adquirilos en establecimientos confiables.
Está en línea el senador de la República de Colombia por el Polo Democrático, una persona defensora de la paz y de los derechos humanos. Le damos la bienvenida a Iván Cepeda Castro.
Ahí vamos, Gisela Busaniche.
Quería que nos cuente qué está viviendo Colombia desde sus palabras.
En Colombia se han presentado muchos contextos de violencia de Estado, pero lo que estamos viendo en estos 7 días que ya dura la movilización social, estamos viendo unos métodos francamente de terror. Eso no puede calificarse de otra manera.
Lunes a viernes de 9 a 12.
En su gran mayoría las movilizaciones son pacíficas. Ahora, en las noches, se desata una cacería de jóvenes.
Nacional, la radio pública.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Para
Avellaneda. Esa fogata que me está quemando.
Fogata de amor, mi vida. Razón de vivir, mi vida. Fogata de amor, mi vida. Razón de vivir, mi vida.
¿Cómo andan mis amigos en este martes, acá arrancando la semana? Mañana gris por Humboldt, medio llovizna, pero bueno, contento acá aportando un granito más de arena a nuestra República Argentina. Les mando un abrazo. A menudo me recuerdas a alguien, tu sonrisa la imagino sin miedo. Abrazo, Claudio y Sonia.
Sonia, Claudio, buen día, ¿cómo les va? Le habla Nora Eugenia desde Salta. Muchas gracias por aclarar la información. Y les agrego algo más. Parece que no solamente llegó tarde la señora ex ministra de Justicia con su esposo o marido, no sé. Llegó tarde, sino que aparte eran invitados de Luis Brandoni. O sea que no pagaron la entrada tampoco. Bueno, hubo ahí unos dimes y diretes, los...
Ahí estaba Nora Eugenia desde Salta con su voz y José Carlos, ¿eh? Adoro siempre la energía de nuestro amigo camionero, Claudio.
Muy bien, además, muy bien.
Siempre nos regala un pedacito de alguna canción, ¿no? Hoy fue el turno de Santa Lucía, qué lindo recuerdo.
Totalmente, y tocando su claxon, ¿no? Ahí pasando por Humboldt, en la provincia de Santa Fe, en la Ruta 70, camino Santa Fe a Rafaela, ¿eh? Ahí por Humboldt, cerquita de Esperanza, donde nació casi toda mi familia. Ahí en la provincia invencible de Santa Fe, como decía el brigadier general Estanislao López. 548, Sonia, ¿algo para decir? Decime.
Tengo por aquí un beso enorme para enviarle a Diego de Ensenada, que como siempre está arrancando la jornada, en un ratito a trabajar. Antes, unos mates y la información con mis amigos del Diario Nacional nos dice, beso Claudio, beso Sonia, a tener un gran día y a seguir cuidándose. Un beso para Diego. Entonces, otro de los incondicionales de nuestro diario, Claudio.
Bueno, muchas gracias, querida Sonia. Bueno, recordando que se reservarán cortes de carne para mercado interno, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Culfas, confirmó que entre los anuncios que se harán en las próximas horas, en contexto de un plan ganadero y un nuevo esquema de exportación de carne vacuna, algunos cortes van a ser reservados exclusivamente para el mercado interno. En ese sentido, explicó el ministro de Desarrollo Productivo que la idea es que podamos mantener algunos de los productos que se han dirigido al mercado externo en el mercado interno para aumentar la oferta. Es uno de los temas que vamos a anunciar este martes. Algunos conjuntos de cortes de carnes van a quedar en el mercado interno y a la par vamos a ir generando una administración que permite garantizar el acceso al mercado internacional, sostuvo Culfas, quien agregó que es una buena oportunidad para nosotros exportar más, pero siempre cuidando la mesa de los argentinos y garantizando que pueda haber carne accesible en los hogares de la Argentina. Bueno, yo no lo estoy viendo al autor Villamor, pero me imagino que debe estar ya preparado para salir con la información deportiva aquí por la radio pública. El hombre, ahí está, levantándome los dedos en victoria. Recordando que hoy vamos a celebrar el gol del siglo, el gol más grande de todos los tiempos en la historia de los mundiales, que hizo el gran Diego Armando Maradona, y vos lo podés escuchar por la radio pública. Toda Radio Nacional, escuchás toda, en todas las emisoras. A las 16:09 vamos a pasar el gol del siglo y lo gritamos nuevamente. Vos también sos parte. Poner Radio Nacional para escuchar el gran gol de todos los mundiales, el más grande gol de todos los mundiales hecho por Dios, por Diego Armando Maradona, y en el relato entrañable de Víctor Hugo. Víctor Hugo Morales, hombre de relatores y pasión nacional. Y hablamos de pasión nacional, Lautaro Villamor. Buen día, Lautaro.
Buen día, renovamos el saludo, Claudio, Sonia, como lo marcás, 35 años, hoy del gol del siglo, así que la propuesta está hecha a las 16:09, qué mejor que volver a escuchar a Víctor Hugo Morales para el famoso gol, como lo marcabas, el mejor gol de todos los tiempos, así que allí estaremos, 16:09, con el parlante a todo volumen, yo ya lo tengo listo acá para el balconcito, Claudio.
Pero totalmente, y hay que gritarlo al gol, vamos a gritarlo ese gol, un gol inolvidable. Yo te voy a contar esa tarde, yo estaba cumpliendo mi laburo en Radio del Plata, en Radio Noticias del Plata, y naturalmente en medio de mi trabajo estaba escuchando Radio Argentina, porque Víctor Hugo fue el pase del año de Radio Mitre a Radio Argentina. Se llevó parte del equipo Sport 80 a Radio Argentina y transmitió desde México este partido glorioso. Y bueno, luego todo lo que ya sabemos, ¿no? El gran triunfo de Inglaterra y ese segundo gol maravilloso que lo vivimos con el relato entrañable, histórico, apasionado, mágico de Víctor Hugo Morales allí con toda su trupe que se llevó a México. Y inolvidable ese 22 de junio del 86, 35 años. Yo tenía 25 pirulitos, mi querido. Tenía 25 pirulos. ¿Cómo no voy a recordar ese momento? Yo fui partícipe de los dos mundiales que ganó Argentina, más de todos los juveniles que ganó, ¿no? Entonces, por eso uno extraña a veces, después del 86, perdimos el del 90, perdimos el 2014, entonces venimos ahí bastante secos de títulos, ¿no? Después del mundial del 86 con el Narigón Liga. Además, ganamos ese título mundial invicto, con 6 partidos ganados y solo un empate contra el último campeón mundial, que fue Italia, 1-1 con gol de Maradona, justamente, ¿no? Con gol de Maradona. Bueno, lo escucho, ¿no? Lautaro, sí.
Bueno, simplemente como veníamos hablando, un poco analizar lo que ha dejado el triunfo de Argentina, Claudio, con el gol del Papu Gómez, que sí, fue un gol tempranero, que fue un gol... Sí, fue un golazo extraordinario. La toca Messi, después la toca Di María, la recibe Papu Gómez, la pica y un gol extraordinario. Ganando la Argentina desde el punto de vista del resultado, con lo justo, pero me parece que de vuelta dejando una buena cara, un segundo tiempo más flojo, pero evidentemente jugando bien la Argentina, Claudio.
Sí, jugando bien Argentina, lo que pasa es que siempre se gana sufriendo. Digo, nunca termina de rematar los partidos. Después yo creo que Argentina, los últimos minutos fue cuando conservó el resultado, faltaban 4 minutos y cuidó y protegió mucho la pelota como sabe hacer cualquier equipo que gana. Es decir, Argentina es efectiva, pero le falta rematar los partidos. No puede ser que estemos sufriendo tanto. Digo, seguro. Por eso digo, este chico técnico, que lo respeto, pero bueno, no sé, viste, yo...
Escaloni, sí.
No sé, si vamos a ir al Mundial, llamen a Gallardo, en serio lo digo. Si queremos ganar un Mundial, así como antes pedía yo por Bianchi, hoy pido por Gallardo. Yo sé que Gallardo tiene un compromiso porque su corazón es riverplatense, está bien, él querrá ser por algún tiempo más técnico de River, pero a mí me parece que es el momento, en serio lo digo, para el Mundial de Qatar, si nos clasificamos, de llamar a Marcelo Gallardo. Yo creo que con Gallardo vamos a ganar 2 mundiales seguidos. Mirá lo que te digo. Y soy hincha de Boca,
Sí, seguro. Bueno, y todavía falta tanto para Qatar, porque pensemos que es un mundial tan especial que se va a disputar fuera de la fecha habitual, que es a mitad de año, se va a disputar sobre fin de año, con lo cual todavía falta más de un año justamente para este mundial. Recordando que la próxima fecha Argentina tiene libre, pero el próximo lunes, quiero decir, Argentina va a enfrentar a Bolivia. Da la sensación que está todo dado para que juegue sin Messi, para preservarlo, para cuidarlo, para contenerlo y para tenerlo bien para los cuartos de final. Y ahí sí, a mí me da la sensación, Claudio, que va a ser interesante ver a la Argentina sin Messi. Digo, a ver qué puede hacer Argentina sin Messi.
Claro, claro.
porque a mí me da la sensación de que poco, porque evidentemente Messi, aunque no es el Messi de otrora, es el que desequilibra, es el que da vuelta las cosas, el que rompe el cero, el que hace el aporte, el que siempre participa. Bolivia es la selección por lejos más floja de este grupo, es la que está encaminada a quedarse afuera. Si bien Uruguay, increíblemente, por lo menos en la previa, daba la sensación de que podía estar más claramente dentro de los cuatro. Fíjate que Uruguay recién suma un punto, está alejadísimo de Argentina, que tiene 7, también de Chile, que tiene 5, y es la que está peleando con justamente Bolivia por clasificar o no, porque los primeros 4, Claudio, clasifican de cada zona, y Bolivia irá a por ello, y Uruguay también, por supuesto, Uruguay que juega justamente con Bolivia, claro. Así que será pasó mañana, juega Uruguay con Bolivia, va a ser un partidazo, ¿eh?
Sí, totalmente, y además que Uruguay está necesitado de obtener un resultado positivo, ¿no? Porque con Chile no jugó bien nuevamente Uruguay, más allá que pudo empatarle al equipo, a La Roja, ¿no? Luego de los quilombos que tuvo La Roja, le pudo empatar Uruguay a La Roja. No gravitó mucho, pensando en Argentina, no gravitó mucho la presencia de Agüero, ¿eh? Muy pobre Agüero, muy pobre el medio campo argentino, Messi por momentos jugaba solo, somos Messi dependientes, ¿eh?
Deportivo Messi, como lo dijo alguna vez, siempre simplificando y explicando bien las cosas, Diego Armando Maradona. Deportivo Messi, por eso te lo decía recién, va a ser interesante poder ver a la selección sin Messi. Si está, tiene que jugar y obviamente hay que aprovecharlo, pero también hay que tener en cuenta que, dadas las circunstancias, hay que empezar a pensar en que el juego tiene que ir más allá de Messi y aprovecharlo, pero no depender de él. Sobre todo pensando, Claudio, en selecciones que puedan exigirte más, ni hablar de Brasil, pero digo, cuando hay otra selección que te exige más, ahí acelerar y concretar más. Coincido con lo de Agüero, flojo, no gravitó, evidentemente no gravitó.
No, yo creo que también Agüero está cansado, yo creo que están cansados todos, pero esa es la excusa de... La verdad, yo viste Scaloni cuando dice, estamos muy cansados. No, loco, hoy pusiste un equipo totalmente distinto al que jugó con Uruguay. ¿De qué están cansados? Yo entiendo que del partido respecto a Uruguay fueron 2 días atrás, 3 días atrás. Pero pues ahora vas a tener 10 días, porque muchos jugadores no van a estar frente a Bolivia, y seguramente en los cuartos de final lo vas a jugar con Venezuela. Entonces recién los jugadores van a volver a jugar a los 13 días, ¿está? ¿Estamos?
Sí.
Y siempre Scaloni no hace ninguna autocrítica.
Tal cual.
Siempre tiene una excusa. Y se hace el boludo, además, a veces, cuando lo picotean un poco, se hace medio el tarambana, ¿no?
Sí, la verdad que Scaloni, en las conferencias de prensa, bueno, uno las escucha por trabajo, pero realmente, en el primer partido, él habló mal del campo de juego. En el segundo volvió a hacer lo mismo. El primer partido fue en Río de Janeiro, el segundo fue en Brasilia, este también. Y ahora lo que dice es que le preocupa el estado físico de los jugadores. La verdad que seguramente la autocrítica va puertas para adentro, pero la verdad que un técnico que declara así, sinceramente, le quita todo tipo de posibilidad de análisis futbolístico. Es cierto que hoy, como tenés que mandar las preguntas, la lee un agente de Conmebol, se desvirtúa todo. Exacto. Pero realmente no hay ningún tipo de autocrítica, así que bueno, veremos qué sucede. Claudio, hoy hay actividad de la Eurocopa, hay 2 partidos, Croacia-Escocia y República Checa-Inglaterra, hay mucha actividad la Primera Nacional, así que el fútbol no descansa.
Bueno, ayer ganó los Países Bajos con puntaje ideal en Neerlanda, ¿no? El equipo neerlandés, por eso se puede decir más Holanda, y goleó Dinamarca-Rusia 4-1, ¿no? Por la Eurocopa, ¿eh? El equipo danés, ¿eh? Bueno, bien, dale. Lautaro, nos reencontramos mañana, te escucho ahí con el Panorama Nacional, con mi querido Chelo Ayala, Mariana Gilabordi y toda la trupe del Panorama Nacional, ¿eh? Un abrazo grande, ¿eh?
Abrazo, abrazo.
Pero recordando rápidamente que este martes a las 12, entrevista federal al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choque Huanca, quien también fuera canciller del gobierno de Evo Morales Ayma. A través de la 50 de la radio pública, dialogará con periodistas de todo el país. Entrevista federal al vice de Bolivia, al vice del Estado Plurinacional de Bolivia, David Choque Huanca. Señor Chelo Ayala, señor...